Esto es MangoCast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía, que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Balcevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web mangocast.net. Bienvenido a MangoCast.
Capítulo 127 de MangoCast. Estamos acá en Asunción, República del Paraguay. Vinimos las chicas a secuestrar el podcast de tecnología más antiguo del Paraguay. Hoy es miércoles 19 de febrero del año 2020 y estamos con panel al 100%. Rolando Natalicia, ¿cómo te va?
Muy bien, Antelo.
Luis Corbalán, ¿cómo le va a usted, caballero?
Hola, ¿todo bien? Hola, audiencia.
Lucho Luis Carlos Benítez Aguilar.
¿Qué tal, audiencia? ¿Qué tal, panelista? ¿Qué tal, chicas?
Miguel Balcevich, ¿cómo anda?
Feliz de estar acá. ¡Toma esto, Tedic!
Pablo Santa Cruz, ¿cómo le va a usted, señor?
Muy bien, ¿cómo le va a la audiencia? Me acaban de robar el trabajo, literalmente, después de cuántos años estuve haciendo esta introducción. 11 años, acá vienen las chicas, me secuestraron el micrófono. Y bueno, le presentamos a las chicas que son las invitadas de lujo de hoy. Son las chicas de Girls Code. Vamos a hablar un poquitito de qué están haciendo, cuál es la finalidad de la asociación, y le vamos a hacer un montón de preguntas sumamente interesantes. Antes queremos conocer en 10 segundos y resumen un poquitito de dónde vienen y bueno, qué hacen. Soledad Benítez, aparte de la hija de Lucho, ¿cuál es tu actividad principal, digamos?
Bueno, dentro de Girls Code soy la diseñadora y también trabajo como diseñadora aquí en MU.
Ah, espectacular. Liliana Tigarribia, excelente la introducción a MangoCast. Gracias, Liliana, ¿cómo te va?
Gracias a ustedes por la invitación, súper bien. Yo soy nutricionista, no soy informática ni nada relativamente cerca de la profesión. Me dedico al control de costos y control de producciones masivas de gastronomía. Y en Girls Code lo que hago es trabajar en todo lo que sea la operativa y un poco la parte administrativa.
Espectacular. Fernanda Carles, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Súper bien. Yo me presento, yo soy Fernanda. Yo soy ingeniera mecatrónica, yo no soy informática tampoco, pero sí estoy mucho en la parte de electrónica. Y yo me metí a Girls Code, estoy más o menos desde el comienzo haciendo apoyo en la parte de robótica, electrónica, enseñar programación en eso. Y trabajo mucho en la parte de tecnología y educación.
Ah, espectacular, vamos a hacerle muchísimas preguntas entonces a las chicas hoy. Me parece espectacular que ninguna sea informática de profesión, o sea que va a estar bien variada la discusión, pero comenzamos como en los 126 capítulos anteriores con la pregunta del día, así que Miguel,
Rolando,
hoy es el día de los ladrones, roban la introducción, roban la pregunta del día, ¿qué pasa acá?
Dentro de poco nos van a robar tu presencia porque vamos a empezar a ver el partido.
Exactamente.
Sí. No, estuve escuchando un podcast donde se le hace una entrevista a una persona que hizo ¿cómo se llama? Un teclado. El teclado reemplaza tu teclado que vos usas en tu teléfono, y lo que hace es aprende a medida que vos escribís, así como el teclado que vos tenés normalmente que aprende palabras, este aprende frases. Y el uso que esta persona pensó usar es en aplicaciones de dating. Entonces
dating,
pero sí, pero estoy buscando los nombres de las aplicaciones. Tinder, después hay otro que se llama, ¿dónde le dejaron? Sharon Stone, ¿sabes qué? Se llama Bumble. En Bumble, Sharon Stone quiso entrar y le...
No, no puede ser.
Sí, le dejaron, no, le echaron.
No, ya sé, no puede ser Sharon Stone.
Y claro, sí, le echaron y ella dice, che, Bumble, ¿qué tengo que hacer para poder estar en tu red social? Y tuvo que recurrir a sus amigos.
Qué buena activación del marketing.
Claro, si fue así. Bueno, en fin. Entonces, lo que sí es, la historia es así. Vos tenés tu teclado, el teclado aprende lo que vos escribís y cómo escribís. Y entonces, cuando dice que es mucho, yo no uso Tinder, pero parece que es mucho estrés introducirse todas las veces, explicar todas las veces, tener la frase correcta para empezar a hablar, ¿verdad? Entonces, no sé, está la chica a lo mejor está caminando en la montaña, en una, entonces vos, ¿qué le decís para empezar? Entonces, el teclado te ofrece alternativa de pickup lines. Entonces, vos elegís la que vos querés, podés cambiar y haces enter. El teclado no escribe por vos, o sea, no es que escribe, no es que vos mirás nomás como él hace, no es que...
¿A dónde está yendo la pregunta?
Y la pregunta del día es, estoy planteando la situación,
ya, okay.
Vos tenés un teclado que escribe por vos y vos evidentemente apretás enter, entonces, ¿está bien? ¿Está mal?
¿No estamos yendo a otro? Que va aprendiendo y de acuerdo a la situación trata de generar la frase correcta por vos, una especie de...
Había un tipo que qué sé yo, vos querés decir algo y no sabes qué decir, entonces te va a tu amigo, que che, ¿qué digo en este caso? O cómo me enfrento. Había una película donde
el tipo era un churrazo, pero no tenía mucha capacidad de hablar. Entonces le pide a su amigo, que era muy tímido y feo, que escriba las cartas. Entonces el tipo empieza a escribir cartas y la chica se enamora.
Claro.
A través de las cartas, hasta que finalmente se presentan, ¿verdad? Pero ella nunca la había visto, entonces...
De hecho, el que no escribe.
La tipa se enamoró del tipo sin verle, ¿verdad?
Claro.
Y no se cartas, quería ya no mostrar.
Pero,
entonces sería como, ahí es tu Cyrano,
claro, escribiendo. Pero el tipo que escribe, no es que escribe de su corazón, escribe de lo que el otro le dice.
Claro, claro.
O sea, dice, ¿cómo sentí? Y bueno, hace una versión... O sea, vos no llevas mariachis, vos no llevas gente que sabe cantar por vos, vos no le dedicas música a tu pareja o lo que sea. Eso toda la vida se hizo, no es nuevo. Entonces ahora tener un teclado que es íntimo y empieza a decir cosas que vos no te sale tan bien, vamos a decir. Esa es la situación. ¿Te parece que está bien? Metele.
No sé qué...
Eso.
La pregunta,
la pregunta
es, ¿te parece correcto que vos especules, ¿cómo se llama?
Sí.
Afiles, a través de un AI que sabe apropiadamente qué decir basado en lo que ve en la foto y lo que sos vos?
Si me parece ético.
Si te parece bien.
¿Qué te parece? Y eso uno. Y número dos, ¿dónde... te parece que sería interesante aplicar esta misma tecnología, ¿verdad? Aparte del dating, que no sea en un call center de soporte, un chatbot de soporte. Ahí sabemos que eso es espectacular, ¿verdad? Pero que no sea ahí. ¿Aplicaría? ¿Te parecería ideal aplicar? Esa es la pregunta del día. Son dos compuestas.
Yo nunca empiezo la pregunta del día. Okay. A mí me parece espectacular. O sea, no, por supuesto que si volviese a tener 16 años me encantaría una herramienta así, sin dudar. Estaba un 0-3 de la gran puta, te sentaba ahí, me gusta, tipo Homero cuando hacía su trabajo, el pajarito y apretaba así el botón, es ideal, ¿verdad? Y un escenario donde a mí me gustaría probar este tipo de cosas, la otra vez leí cuando estaba viendo unos temas de fintech con...
Mira que la otra persona también tiene teclado y también te va a responder así. Podría ser así.
Podría ser,
¿verdad? Así. Entonces, en el fondo...
Fair enough.
Ahora
termina el romance entre ustedes, pero ahí se va a jugar.
Además, te digo, hace un nivel más de abstracción y ya, ¿para qué vos vas a elegir la frase? Deja nomás que la haga todo. Y entonces vos agarras y ese inicias N conversaciones simultáneas con N personas.
Un corolario para la pregunta que me parece muy interesante, que es, bueno, si es que la aplicación tiene esta funcionalidad, ¿qué sería lo correcto? ¿Que vos sepas que la otra persona está usando la funcionalidad o no?
Sí, también. En realidad la persona dice que es importante que haya full disclosure. Que se diga, sabes que yo soy el asistente de qué sé yo, qué sé cuánto, como para que vos sepas. La otra es que después de la te diga, yo usé esto y él mismo cuenta su experiencia, que alguna le dijo y la otra es como que estaba en tecnología y le dijo, ah, qué cool, yo quiero también tener, cómo funciona, qué sé yo, y con otra le dijo eso, dejate de joder, no puedo verte más, qué se te ocurre, no, o sea, se volvió loca, fritado, así que bloqueó y no le pude ni explicar más. Entonces, ¿a vos te encantaría?
Me encantaría. El corolario era un poco a ver si a vos te parece. ¿Cómo era
Sí, me parece.
Si te parece que vos tenías que hacer un disclosure de que estás usando.
Sí, o sea, que sale ahí. Porque, o de alguna manera que se sepa. O sea, que.
Tipo, porque te van a grabar, que
sí. Porque justamente, o sea, ponerle que yo estoy usando la aplicación y para mí, por ejemplo, va a ser. Así de buenas a primeras, yo creo que es, podría ser una tecnología a la que me podría acostumbrar.
Sí, eso es lo que pasa.
Pero de buena a primera voy a decir, no voy a estar segura si voy a querer, capaz voy a dejar de usar la aplicación porque voy a decir, prefiero conocer a nueva gente en persona, ¿verdad? O prefiero usar otra aplicación que no, ¿verdad?
Yo creo que va a llegar un momento en el que va a ser injusto que vos hagas un full disclosure, porque ¿cómo sabes que el otro no hace el disclosure o no? Entonces,
la
aplicación a lo mejor tiene que decir.
Claro, pero que haga la aplicación no significa que la tecnología no esté. Puede haber otra aplicación
que no hace. Sí, está bien.
No me parece justo. Cuando vos tenés una herramienta, ya no hace falta hacer el disclosure. Como vos, por ejemplo, para... Justo está mi señora acá y te me hacen hablar de estas cosas. Para levantar una foto en Tinder, los perros photoshopean, se ponen en músculo y eso. Y las chicas también. No. Yo no tengo Tinder. Nadie hace un disclosure. Esta es mi foto, está photoshopeada.
O de la Tinder, fake Tinder.
Nadie hace un disclosure. Esto está photoshopeado y
vos te estás desviando de la pregunta.
No, la pregunta es si usaría o no. Claro, la usaría ahí para ayudarme a chatear. Claro.
Sí, a vos te parece. No si hay ladrones en el mundo. Hay ladrones en el mundo. La pregunta es si a vos te parece que corresponde que la ley diga, tenés que hacer full disclosure o no.
No,
alguien champea, ya hay otras cosas.
No hace falta.
Sí usaría, no hace falta full disclosure. Y también.
Y
no
lo usaría. Sí. Estaba yo leyendo algo que me pareció espectacular cuando estaba viendo algunos usos de machine learning para fintech, ¿verdad? Y había unos locos que agarraban y dijeron, bueno, vamos a ponerle un poco de sal y pimienta al proceso de otorgar un crédito o no, ¿verdad? Entonces, lo único que decían era, le preguntaban todas las cosas normales para hacer un scoring de crédito y lo único que hacían al final es... ponían una pregunta con texto libre que decía, ¿por qué nosotros te tenemos que prestar esta plata a vos? ¿Verdad? Entonces, los tipos ponían ahí...
Text free. ¡Qué pregunta de mierda! Claro. Que se hacen los yaquis. En todo está, tipo, hasta está, entrevista de trabajo.
Está perfecto. ¿Qué? ¿Por qué te parece que nosotros tenemos que prestar plata a vos? ¿Verdad? Y después metieron eso a un machine learning con no sé cuántos data points y demás para hacer entrenar y se dieron cuenta que había una correlación directa entre la capacidad de ser buen pagador o no de algunas palabras que aparecían en ese texto libre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el que te ponía Dios y Dios se lo pague y muchas gracias, ese seguro no te iba a pagar, ¿verdad? Sin embargo, el que ponía entre las palabras inversión y no sé qué, buena tasa de interés, había dos o tres palabras que sí te daba un indicio de que era más probable que sea un buen pagador, ¿verdad? Entonces yo usaría algo así como para hacerte un tipo un, ¿cómo se llama? ¿Cómo era el que ustedes chateaban, Lucho? Que le hacían chatear a un bot en IRC. ¿Cómo era que se llamaba?
Joti.
Haría un chatcito al final con personas que estaban haciendo este tipo de cosas y meter eso
chatcito sería, por un lado es una I.
Por un lado una I, claro. Pero
totalmente, no una
claro, persona. Y que la I tenga alguna pregunta y chatear con dos o tres cosas y de acuerdo a eso meter para inferir a
la persona. Eres el programador del banco y vendes esa información después. Entonces voy a hacer sacar un cursito de qué decir exactamente en esa pregunta para otorgarte que te otorguen un crédito.
¿Sí? Claro, pero detrás de eso hay... Digamos claro, que...
Un conseguidor de crédito te voy a hacer.
Claro, pero detrás de eso hay muchos conceptos que vos puedes atraer y aplicar a conceptos más generales y no a...
Claro, no, pero es súper interesante. Qué buen lugar donde aplicar. Qué bueno.
Gracias.
Ahora, Lucorda, yo hice la ronda, te voy a hacer el último.
Yo no usaría. A mí me gusta más el face to face.
No querés. No. Y tampoco usaría Tinder.
No,
Tinder, ¿por qué planteo esto? Vos sabés que hoy más del 50% de las parejas se consiguen en online dating que...
No, yo no. Nunca ni miré la aplicación.
Antes, yo tampoco, pero digo, antes de hace unos años atrás no era así. la gente que se conocía offline. Sí. Pero hoy es más del 50% de online.
No.
Ya, o sea, ya no, es más lo raro, no, lo normal.
No se me ocurre, yo no entendí bien la funcionalidad.
Es que vos, es como que
no, no, digo, no se me ocurre en qué podría aplicarse. No entendí bien la funcionalidad del teclado, pero se me hace.
Imagínate que ahorita cuando estás escribiendo, sí, te autocorrige.
Sí.
Bueno, y te sale, vos escribiste mal y te dice la palabra correcta.
Que me demora ahora mucho eso. Vos empezás a escribir y te dice. Y te completa la frase así marroncito.
Sí, pero eso va, pero va aprendiendo.
Claro, pero ahora lo que hace es que el teclado te ofrece toda la frase completa ya. ¿Entendés? Ve que ella que le gusta andar bicicleta.
Y ya bonita en el cerro.
Claro, entonces ya agarra y busca una frase que tenga la bicicleta y que está haciendo esto y qué sé yo y qué sé cuánto. O qué podemos hacer para evitar para salir juntos en bicicleta. ¿Entendés? Y vos ¿qué le digo? Ya está, metele. Y vos clic, ya está. Entonces ella dice, no sé.
Me interesa, sería interesante para
sobar.
No, para hacer fraude en encuesta, eso sería muy útil. Y sí, porque hacer una encuesta tiene toda la respuesta ya.
Okay. No, pero, es que es natural el teclado lo que está pasando, ¿verdad? Tiene sentido, sí, pero es que
pero aprende.
Y aprende claro. Lucho.
Yo definitivamente digo que sí, y sin absolutamente sin esfuerzo, absolutamente nada, por el simple motivo de que ya está, ¿no?
Ya está, ¿verdad?
Ya entró ya. O sea, la gente va a usar, quiera o no quiera, ya se usa para bien o para mal con el algoritmo inteligente racista o con el algoritmo inteligente sexista. Ya está, ya. No, o sea,
sexista, racista, época
aprendida. Pero perfecto, igual, o sea, igual.
No, pero seguro que va a haber los plugins ya.
Claro,
claro, claro. O sea, para mí.
Poneme el plugin para, por ejemplo, Alemania Occidental. ¿Eh?
Sí, claro.
Empieza a tirar frases óptimas para esa zona.
Que así mismo, por así.
O sea, va a venir otro plugin de eso, ¿verdad?
Claro, plugin.
Plugin latinoamericano.
Con una olimpita fanática que empiece ya a hablar de eso.
Claro, sabe todos los jugadores, sabe todo. Clarísimo.
Claro, o sea, para mí el tema es el transhumanismo. Si hay algún transhumanismo, que a todo esto Cristino Bobado cree que es nazismo puro, el transhumanismo, si existe de alguna manera, va a entrar así. O sea, nosotros tenemos que aprender nomás luego a usar la nueva herramienta, porque es una extensión nueva que vamos a tener. Así nomás. Entonces, ¿y dónde yo creo que esto tendría que entrar? En cuestiones de, por ejemplo, médica, de atención al público.
Bueno, eso es un call center, ¿no?
No es call center, con el médico. O sea, vos estás hablando con tu médico.
Ahora que pienso, Pablo tiró una respuesta de mierda. Yo le felicité y tiró una respuesta de mierda.
No, déjalo mal.
Porque él no dijo dónde usaría el teclado.
Sí, dijo.
Ahí no. Él usó desde el punto de entrevistador. El entrevistador no está usando ningún teclado.
Exactamente. Úsala ahí nomás. Bueno, un tema ahí.
No respondiste nada.
Es que
no, mi no, en el fondo el teclado no es el tipo que inventó un teclado, inventó.
No,
pero no sabía la tecnología donde alguien habla por voz, estoy diciendo.
Este es un teclado que tiene frase hecha, vamos a decir, que vos vas eligiendo según la categoría, qué sé yo, bueno. Entonces tiene ya la frase hecha que
lo que hace Google ahora. Google está haciendo
eso. Sí, por eso digo, esto no es ciencia ficción.
No es. Sí, por eso. Hay que usarlo allá. A aprender.
Es que yo sin tener eso, a veces tengo que decir algo y no sé cómo decir porque está en otro idioma o porque no sé bien la forma más correcta y me voy y busco una frase similar, una carta o lo que sea, y tomo y veo y hago más mía a mí. Pero hago eso. Y existió antes, cuando tenía los libros donde buscaba las frases, las cartas, lo no sé qué, y se hace. Es más, te iba a Hallmark y comprabas la tarjeta esa de. La tarjeta de cumpleaños, de felicitaciones.
Completaba el nombre.
Y ponía el nombre porque no tenía cómo decir feliz cumpleaños en tantas veces. No, de nuevo.
O agarraba, por ejemplo, en tercer grado y me acuerdo la materia. Yo creo que las chicas ya no vieron esa materia, pero había. Redacción creativa y redacción práctica. creación práctica era eso, los templates, el template de un recibo, y vos tenías que redactar un recibo y tenías que poner recibir, bla, bla, bla.
No, pero hay que desmayar el aburrimiento.
Y qué sí, materia, ¿no? Redacción práctica era cómo, cómo escribir un pagaré, cómo escribir un recibo, cómo escribir un...
¿En tercer grado?
No, no me acuerdo en qué grado era.
Tiene que hablar en secundaria.
No, en primaria era.
¿Cómo en primaria me enseñó un pagaré?
No, bueno, no, no sé qué había.
Vamos a ver el modelo de Esquela. La Esquela, el Telegrama, o sea, ese tipo de cosas. La creativa, o sea, era el
reacción comercial.
Desde la primaria vos tenías una educación capitalista de mierda, boludo. Pagaré y recibo, así boludo.
Colegio Monseñor
la cerdo capitalista, con razón, boludo.
Mix. Bueno, definitivamente usaría mi experiencia como en mi juventud, en lo que es referente al Levante, era que entra un tipo y dice tres palabras y voy a decir, este es un partido, todos los hombres se daban cuenta. Y vos decías, este es debajo, y vos, ninguna mujer se daba cuenta. Y el bandido se iba y levantaba. ¿Y por qué? Porque usaba, sacaba su template de cosas que tenía que decirle. Y siempre terminaba levantando. Y vos decís, ¿cómo loco no se dan cuenta? Bueno, ¿por qué tenía su temple? Entonces digo, yo voy a comprar ese temple y levantador. Adelante. Total, después me encuentro y que no funcione. Porque el tipo era un sorete. Al final siempre terminaba siendo...
O sea, vos decís que hoy se usa temple.
O sea, que lo que quiero decir es que las chicas no hacían un filtro apropiado. Escuchaban nomás lo que les gustaba.
¡Qué fuerte!
Entonces, el filtro en Tinder es así. Me dijiste lo que me gustaría tener un date contigo. Nada más. Entonces hay que decirle nomás, o sea, no es un filtro real, es un filtro de palabras apropiadas nomás. Pero, y eso nomás lo que te da el test de clado. No te hace mejor, no te hace peor, te da un filtro que va a pasar ese prefiltro que tiene.
Pero normal. Viceversa también.
Claro.
Como el caso de Pablo da Silva hoy, la modelo.
Sí, ¿qué pasó?
Y el caso de Pablo da Silva y esa modelo que hoy salió en todos los diarios, un tema judicial. Los varones hacen, levantan ahí con su template y las chicas tienen también su template. Claro, y levantan también.
Bueno, pero ahí falló el prefiltro de Pablo porque se fue y se divorció todo eso. Y si vieron la tipa y me acusa a mí de que tengo un hijo con mi señora, tanto que pues si tengo que hablar de paja, se van a un quilombo. Cuando falló con la paja, bueno. ¿Dónde aplicaría? Aplicaría en. ¿Sabes dónde sería fabuloso? En que Word y Office me venga con eso.
Entonces, claro.
En vez de venir con ese template de estúpido, de, así con unos colorcitos y así todo completado, yo empiezo a escribir. Estimado, le escribo para pedir trabajo. Para mi. Ya me va comentando y ya puedo hacer un currículum. Voy tipeando y ya termino mi currículum. Voy a empezar a escribir una solicitud de préstamo. Ya está mi currículum. Voy a hacer permiso a la SEP. No tengo que estar pidiendo préstamo. Necesito un template para pedir préstamo. No, yo empiezo a escribir y ya se da lo que escribo y me va completando de la manera que más le gusta al banco.
Así mismo.
Problema. No quiero más esos templates precompletados.
¿Yo negó?
Ella no.
Y también, pero...
Pues yo primero, pues yo hice
la pregunta. El último de la... Bueno, dale. Claro. Chica, entonces, Fernanda.
Y yo creo que usaría, no sé si en la aplicación no le veo el chiste, para mí, ¿verdad?
En la aplicación de Levante
no le veo tanto el chiste. Capaz sí, capaz en algún momento de mi vida sí estoy
¿usás?
Que usé en algún momento.
¿Qué cosa?
El Tinder.
¿Sabes? Te voy a explicar cuál es la... Él
no,
dice
yo decía el teclado.
No. Él, este tipo dice, cuando estás en modo búsqueda, vamos a decir, entonces es muy... swipe, y elegir y empezar la conversación y no sé qué. Y es muy tedioso. Dice que te cansa.
Por eso todo re tenía el spinner, como tirar. 20 a la de verdad, y lo que salía.
Bueno, entonces, a mí me dijeron que unos chicos que trabajan, que trabajan en la oficina conmigo, me dijeron que así como en nuestra época era, qué sé yo, el día que vos empezás oficialmente a que sea tu novia y demás, hoy día es ese día está marcado por el día que ambos borran su Tinder. Cuenta de Tinder.
Claro.
Yo no sé si es cierto o no, me dijeron.
No sé, este joven, yo nunca, no, en mi experiencia.
¿Se quedó?
No sé, pero no controlé si la otra persona borró o no tampoco.
Claro, ajá.
Pero
Pero bueno, pero para qué yo usaría, yo así cuando escuché, yo dije así, esta tarea es genial para buscar trabajo, para entrevistar trabajo. Entrevista laboral.
Sí, claro. Entrevista laboral.
Entrevista laboral. Por chat. Sí, o de repente le hace, o de repente si avanzas lo suficiente en la aplicación, practicas un poco, tenés algo en el oído, que te diga lo que tenés que decir en el momento.
Buenísimo.
Y no, conseguí el trabajo.
Alexa, decime qué tengo que decir.
Sí, rápido.
Tenés, o sea, los ¿cómo se llama? Los locutores de televisión y radio que tienen
la cucaracha.
Y eso es como que era una cucaracha. Que tenga, pero funciona, sí, funciona. Sí. Le dicen, decís tal cosa y el tipo dice eso. Está entrenado para
ignorar y seguir hablando mientras
le está lo que le está diciendo. Sí, mismo.
Really?
Está muy bueno. Buenísimo.
Sí, ya terminé. Todas las
opciones que dieron para mí que reciben para monetizar, pero yo le llevaría más a la parte de discapacidad. Tipo en el día a día las personas que,
así es que está,
no sabemos lo único modo es, ¿verdad? Entonces no puedo escribir también.
El tipo dice eso. Hay gente que no puede hablar, no tiene la capacidad de hablar porque no y este le ayuda a comunicarse.
Claro, yo creo que ese es un nicho, o sea, un mercado muy pequeño realmente, pero le soluciona la vida a personas que realmente no están visibilizadas.
Así entonces, muy bien. Viste la sensibilidad femenina.
Social.
Yo ya no digo más nada entre el resto del
capítulo. Miguel, ya no me defendéme. Brillante el uso, ¿escuchaste?
Sí, claro, la asistencia, la gente que no. 6-0-6-0.
Y monetizaba con el resto de la idea, obviamente. Pues, hay que ganar dinero también.
Pero yo re iba a decir lo mismo. Pero igual tengo otras aplicaciones. Igual yo creo que así como vos no le podés comprarle un arma a un dron, no puedes dejar que se vaya y le dispare a todo el mundo. Igual aunque sea un arma hay que controlar de cierta forma o legislar de cierta forma en de que estas tecnologías no pueden ser sexistas, no pueden tener ideologías que ataquen minorías y cuestiones similares, cosa que sí o sí va a pasar, porque de hecho ya pasa que, por ejemplo, en los... ¿Cómo se llaman estas máquinas que expulsan jabón en los baños?
Ah, sí, ¿no?
Que hubo un problema, no sé si fue en Estados Unidos o en Londres, donde a las personas con piel oscura no les funcionaba.
Ah, sí,
solo si son blancos funciona.
Mete tu mano y te tiran.
Sí.
Pero esta detectaba el color de piel.
Claro,
pero el negro no sentía.
Por contraste, estaba más graduado.
Bueno, pero eso era es un tema de ¿cómo se llama? De bias.
Sí, okay.
Al final que es como tiene un poquito que ver con mi tema, que es el tema de la usabilidad. Es así, pensar para todos, incluir a todos también, ¿verdad? Pero yo creo que esa tecnología, no sé en realidad cómo funciona, pero no leí el artículo, pero no sé si analiza también la respuesta que
tiene
la persona. Y en base a eso
claro,
se va moldeando y va aprendiendo.
Así mismo, o sea, si la pregunta viene en cierto, o sea, pero si la respuesta viene en cierta onda, entonces el teclado te ofrece alternativas para esa pregunta, ¿verdad? Entonces,
claro. Yo creo que por eso si me dice fuck off. Para salir graciosamente de la
para mí justa, me parece súper interesante porque entra un tema de vulnerabilidad ahí, porque de repente qué pasa, o sea, sí tiene como un componente social súper fuerte, porque qué pasa de repente si hay una chica que no entiende que esta tecnología está presente, que existe, ¿verdad? Y de repente se enamora de alguien y no tiene, o sea, porque si de repente todos sabemos que existe, si yo qué sé, yo soy ingeniera y uso Tinder y sé que existe y leo la noticia y la noticia lo está en inglés nomás, ¿verdad? Y descargo yo también la aplicación y veo y capaz me doy cuenta, ya tengo en mente que esto se da. Por eso hablé al comienzo del tema de si tenés que saber o no. Porque es de repente que soy una chica, yo pienso del lado de una chica porque yo soy una chica. De repente en ciertas situaciones de vulnerabilidad, cuando esa chica tenés más cuando estás en esa aplicación.
Yo igual creo que no es necesario que tenga un disclosure así muy obvio porque, o sea,
O sea, igual la gente va a usar.
O sea, igual mismo. Eventualmente no va a haber description para muchas sí. cosas que vamos a usar. Pero el uso que yo le daría sería para esta cuestión burocrática que te ponen en la universidad al escribir la tesis R para frasear artículos académicos. Algo que nadie quiere hacer.
Ese es el uso que yo te dan así, el uso egoísta.
Por favor.
Sí, ¿para qué usaría? Yo usaría ahora mismo usaría para encontrar un buen trabajo. Un buen trabajo que me paguen bien.
O sea, que me hace ruido ese tema de...
Lucho quiere usar para programar, porque lo sabe programar.
Un boludo, o sea, una y te hacen un programita, tal cosa, y vos, ¿cuánto tardás? Dos días. ¿Sabes qué me hace ruido lo que dijiste?
¿Qué cuál?
Sobre el tema de la vulnerabilidad de las personas
en las redes sociales que no pueden
que no son tecnológicamente
no pueden diferenciar lo que se le está diciendo como para poder. Ahí para mí se aplica darwinismo.
¿Para qué? Darwinismo.
O sea, ¿por qué? Y simple, llano. O sea, yo creo que ese tema de las, en muchos casos, la sobreprotección que se tiene con el tema de discapacitados es una sobreprotección que atenta contra la naturaleza en sí. Yo creo eso.
Hijo.
Claro, no. Ese es si nace con la alergia a maní que muera.
No, o sea, no. Obviamente no, cachulo. O sea, lo que yo te digo es, simplemente, si yo uso para comunicarme, perfecto. ¿Verdad? O sea, por, al fin y al cabo, una cuestión es una vida se tiene que expresar, etcétera, etcétera, de alguna manera tiene que volver a sobrevivir. Pero otra cosa es el discernimiento en sí de las cosas que suceden, se aplica a Darwin, o sea, el leoncito que no escuchó y no reaccionó porque vino la fiera, murió.
Bueno,
o sea, la sociedad se construye sobre cosas que no existen. Y eso pero el tema es que eso justamente es lo que hace que
pagamos nuestro IPS, entonces para
claro. Sí, pero entiendo eso, amigo, pero no es lo ¿cómo quiere decir? No es lo natural.
No es lo natural.
La República sí es natural.
No, es natural. Claro, pero
sí,
poco.
Claro que claro. Sí.
¿Cómo es una ficción que nosotros creamos?
No, yo entiendo eso. No, eso es lo de Harry. Entiendo, pero tenía a partir de lo que es un grupo familiar que va creciendo.
Y está bien, yo creo que por eso mismo.
Pero, sí, pero ese grupo normalmente se ayuda para entrar dentro de un sistema natural darwinista. Ahí no me da tema.
Bueno. No, está bien, ese tiene su postura. Ahora que estemos de acuerdo, no,
claro, estoy tratando de no, lo que pasa es que estoy tratando de
él es darwinista, pero después
cuando le conviene
toma medicina, ¿verdad?
Ahora me
hecho acaba de cumplir y digo,
a los darwinistas hay que no darle medicina, claro. No sobreviven no, pero es suficientemente fuerte.
O sea,
pero así más
sí. Sí, o sea, yo para mí también, ya que esto surgió de repente por lo que dije en particular, respondo que a mí me parece que nosotros como ser humano en la etapa donde estamos en nuestro crecimiento, nosotros tenemos que empezar a plantearnos si nosotros, que nosotros realmente hoy en día tenemos la capacidad de escapar la ley de Darwin, de muchas maneras. Y hacemos eso exactamente con la medicina, o sea, nosotros realmente tenemos bajo control las cosas que la humanidad siempre sufrió muchísimo.
Eso es básicamente Pavlov. Eso es lo que dice Pavlov, es básicamente el hombre con la ciencia controlar la naturaleza. Y no, boludo, eso es cualquier
cosa. No, ya no es Cody, es Cody, un darwinismo total.
Y está bien.
Y bueno, entonces,
vamos a ver. Verana va a responder Rolando, vamos a aprender.
Ah, yo no,
ya no quería responder.
Pretty much, creo que voy a decir.
Ah, no, yo puedo decir
que sería una opinión. ¿Usaría o no?
O sea, lo que pasa es que yo hoy, para mandar el mensaje de audio que mandé como 5 audios. Y después cancelé todos los 5. No me sale, no tengo la fluidez que hay gente que prende su micrófono. Y,
no, yo eché ese guardo mi audio. Fue
impresionante la habilidad que tiene una persona de
largarse.
De largarse sin ninguna pausa, sin ningún. No es mi caso. Entonces. Totalmente me gustaría tener la frase más adecuada. Siempre y cuando yo tenga
esté dentro de lo que yo diría. Hay veces que no. Yo necesito filtro.
Claro.
Yo necesito
filtro. No, asumimos que
no sé si tanto como me teclado, mucho el, hoy, pero
necesito. Entonces el teclado es directo a tu conciencia, para que no falle.
Ok. No, ahí no, era de mierda. Ahí no. Quilombo. Además, desde ahí. Escribir, vamos. Va a hacer mejor trabajo que yo. Si yo tengo que editar, probablemente me haga pagar. Pero no se me ocurre ninguna. O sea, lo del trabajo está buenísimo. Lo de la capacidad es brillante. Sí. Yo usaría en el día a día, loco, cuando chateaba, porque tengo que responder cosas muy simples. A veces, pues, no sé qué decirle. Típicamente es feliz cumpleaños o, ¿cómo se llama? Es día de Navidad. ¿Qué le va a decir? Vos también, gracias. Si tuviese un diccionario de, no un diccionario, de palabras, de frases así para, sería fantástico.
Hola, vos, que yo noto que te estresa muchísimo lo que es la interacción social.
Sí, 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 totalmente. Totalmente.
A todo esto los...
Exactamente, para eso.
¿No sabes que me ocurre mucho en WhatsApp? Que yo... Viste que WhatsApp está WhatsApp, entonces WhatsApp todo el día está WhatsApp contigo, ¿verdad? Claro. Digo, yo ya te veo a vos conectado y no sé, tú sabes que viste esto, te escribo, claro. ¿Verdad? Y la otra persona, muchas personas que no son muy amigos me responden: hola Miguel,
buenos así días. Mismo. ¡Ay, no! ¡Ay, no!
Así
mismo,
muy bien, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué me va a responder? Ya sé que me va a responder y yo te voy a decir que está bien. Hola, ¿cómo estás? Re mal, se acaba ahí mi perro. No te pregunté eso.
Claro, pero ¿sabes qué pasa?
No sé,
me pasa toda la vida. Y sabes que hay otros que son peor porque son one-liners. Entonces, hola Orlando, ¿qué tal estás?
Hola Miguel. No te responde, dos días después, pues, hola. Sí. Te quería hacer una pregunta.
Sí,
dos días después sí, le respondí. No. Sí, y así.
La
pregunta.
No tiene nada. Te tengo que habilitar.
¿Cuál es el problema?
Claro.
O alguien que a mí, estúpidamente, una vez se me ocurrió decirle a una amiga que estaba haciéndose preguntas. A mí me estaba haciendo preguntas, ¿verdad? Pero era, a mí, tiene problemas existenciales. Le escribí, che, vos tenés problemas existenciales.
Se abrió.
¿Qué? No, fue la catombe, boludo. Se enojó conmigo. No me habló más.
La verdad que está dura tu pregunta. No. Oh, un filtro marcha para
¿Sabes qué me gustaría? Yo quiero que hacer que mi Gmail tenga un mensaje que pueda leer. Viste que léelo ya el texto. Ya que algunas cosas respondan nomás por mí. No quiero saber más nada. Te voy a decir cuándo. Cuando vos agarras y yo le pido, no, alguien me pide algo a mí. Yo le hago. Y viene el gracias. ¿Cómo me mola? Tengo que abrir el mail y veo un gracias. ¿Y qué es
de nada? Denle gracias a Rolando.
Yo no, lo primero que voy a hacer
a partir de mañana, un mail por día, Rolando. Gracias, no me alegra. Gracias.
No, entonces,
para que se quede
la
vida.
En la oficina le digo,
es un favorazo.
Le llamo y le digo,
gracias.
Es la última que me va a agradecer. Gracias cuando estamos todas las veces. Pero cuando esté por mail, nunca.
Hija de madre, tu nivel de granismo es astronómico.
Por eso necesito le llamo por teléfono.
Che, y el dedito este no.
No,
es mejor que
gracias. Es un mail.
Es un mail y te deja abrir.
Encima, Rolando, vos le pedí algo y te hace un favorazo a la gran flauta y no le puedes decir gracias. Me quedas en mi corazón. Yo sé que no le puedo decir gracias.
No puedo decir, no puedo, Rolando. No, pues,
es que te pide el boss esa cosa.
Está bien que te ponga nervioso porque levante el tubo para decirle, che, mucho no me envíe, mamá.
No le digo así. No le digo, ¿sabes qué? Yo te agradezco y todo eso, pero a mí no me vaya a decir gracias porque vos me pediste algo, tú te dices, ya está, se acabó. Mejor, me das más trabajo cuando vos me das gracias, pero tengo que abrir el mail. Y para que digas gracias, no.
Para que vean, está todo viejo.
Leo es un limpiadoso.
Todo boomer.
Para Rolando.
¿Qué es boomer?
Bueno.
¡Boomer! Ok, boomer, claro. Boomer, yo escuchaba. Boomer es el mal perro de
esto.
No, boomer se llama su perro, entonces no.
A todo esto ya hablando de WhatsApp, un último temita nomás sobre este tema. WhatsApp necesita urgente abrir su API y que empiece a fluir por ahí más cosas. Ahora los perros lo que vi que están haciendo es como gran
invención fintech, viste que se pueden hacer transferencias en algunos lugares por WhatsApp. Entonces, ¿qué hacen para, digamos, de alguna manera u otra, que la transferencia de dinero sea, que ocurra dentro del marco de algo que se pueda procesar transaccionalmente? Tenés que bajar e instalar un tecladito, un teclado que no es realmente una interfaz de WhatsApp, sino un teclado que te hace transferir por WhatsApp, digamos, ¿verdad? Y creo que se está perdiendo la oportunidad de WhatsApp de hacer algo realmente sólido para...
Y es raro porque está en el real de Facebook, que para mí es el primer gran campeón de la API.
Sí. Twitter y Facebook.
Y más
Twitter
ahí,
tenía
más Facebook. Twitter cerró todo Facebook.
Y bueno, pero digamos, el pionero fue Twitter, digamos.
Sí.
Bueno, sí o sí. Pero bueno, okay, vamos a hacerle una pregunta a la chica. Estas son preguntas con respuestas súper cortas y después vamos a hablar sobre Girls Code. Vamos a responder. El orden de la respuesta va a ser Fernanda, Liliana y Sole. ¿Está? ¿MacOS, Linux o Windows?
Linux. Mac.
¿Por qué le mira a tu papá cuando va a responder? Lo responde con libertad, Sole. Lucho, no puede ser así con tu hija.
No, pero...
No, pero de ella, dije.
Bueno, te voy a ser sincera. La verdad que las aplicaciones que yo estoy usando ya se están migrando todas a la web. Ya no importa más el sistema operativo.
Esa respuesta es que ese no me quiero mirar a mi papá.
Mira. Cloud computing.
Me respondió lo que quería escuchar.
Steve Jobs, Bill Gates o Linus Torvalds.
No sé, sí, me da igual.
Muy bien.
Te da igual también, Wally.
No, a mí nunca me gusta Steve Jobs, igual más uso sus productos.
Bueno, iOS, Android.
iOS.
Android.
Microsoft Office, LibreOffice o Google Docs.
Google Docs. Office.
Microsoft Office o LibreOffice.
LibreOffice.
Cerro.
No, mentira.
Cerro.
Libre una chance. Otro.
Me da igual.
Olimpia.
A mí me da igual eso. Me quedo en blanco. Así.
PHP, Ruby, Python, Java, C Sharp, otro lenguaje. Sabemos que no son programadoras.
No somos programadoras. Bueno, yo lo que más manejo es C y Python.
¿Y qué le va a contar a la otra chica? No,
no sé, sé.
Proteína,
proteína. Proteína, litio, está bien.
Claro,
está
bien. Así mismo. No. Es que no me da el cuero para preguntar cosas de.
Está bien.
No, Python es mi Olimpia, entonces.
Bueno, queremos primero agradecerle mucho que hayan venido. Estuvimos haciendo un recuento de cuántas mujeres pasaban por Mango Cast y no fueron muchas, fueron unas 10,
no sé si
llegan. ¿No? Pero 5.
¿Cinco?
Del capítulo de Chinesita.
Bueno, sí, puede ser.
¿Llegamos a 5 nosotras?
Con ella.
Con nosotras 8.
O sea, 8 con ustedes.
No, 5 con ella.
No.
Esperamos.
Chinesita.
Sí, después la esposa de Ricardo Dulque.
La esposa.
Sí.
No hay por qué saber que no.
No. Quiero saber más si tiene otra descripción.
No.
Pero si venía Sharon Stone con su esposo, íbamos a decir el esposo de Sharon Stone. O sea, le conocemos.
Lo que pasa es que le invitamos a.
Le conoce a uno, no le conoce al otro. No,
claro, es que Ricardo.
Pero vino al programa.
Sí, claro. Pero vino, o sea, vino con el marido y ella se metió.
No, hace 4 años.
4 años
o más.
No, muchísimo. Cambio, todo viejo.
Cristi del Puerto estuvo hace poco.
¿Quién es Cristi del Puerto?
La esposa de Raúl.
Ah, claro,
pero ella no vino a
programa. Ella no vino a programa. Ella estuvo.
No está viendo grande.
No, es que tenemos que enterrarnos porque yo les dije hace rato, somos 5 con ella y ustedes me están discutiendo.
Y pues
ustedes se están enterrando.
Sí, no, chico,
ya sí, le enterré
la esposa de Ricardo Urque, la esposa de
Cristi.
Pero la esposa de Raúl no lo
dijo. ¡No dije! ¡La fue Kiko!
Ah,
que armada la puntería.
La esposa de Kiko.
Sonia y después vino.
Me con nombre.
Bueno, y.
Bueno, y las chicas de
no estamos acordando, sí. Y por favor que no escuche este programa.
¿De quién?
Alguien más vino.
Adri no vino nunca.
No.
Y va a venir en el capítulo que va a ser.
Ah, de la esposa de Mango Cast.
Va a ver eso.
Estamos enterrándolo cada vez.
Bueno, también. Bueno, para el debate.
Entonces, queremos que nos cuenten un poco Girls Code, desde cuándo están, qué hacen, cuál es la misión, la visión de la asociación, si es una asociación sin fines de lucro, es una empresa. Que nos cuenten un poquitito cómo es la temática.
Ok. Girls Code nace en el 2016, uh-huh, con un grupo de amigas que se unieron y dijeron, o sea, y hablaron de su día a día en el laburo, desde la facultad inclusive, y de cómo se repetía la situación en la cual eran las únicas mujeres en los entornos en donde se manejaban. Y después de muchas conversaciones, para resumir, nace esta idea, ¿verdad? Que fue muy influenciada por todas esas experiencias. Nace esta idea de transmitir conocimiento exclusivamente a mujeres, ¿verdad? Para empezar a tener más diversidad en los equipos de trabajo, más que nada. Esa era la intención real.
¿Pero qué? Diversidad en los equipos de trabajo.
Diversidad en los equipos de trabajo, porque esa era el día a día de las chicas. Cuando empezaron a profundizar en el tema, se encontraron con que en realidad el problema iba desde una edad muy temprana, ¿verdad? Pero el primer arranque, la motivación real fue el día a día ya laboral, ¿verdad? Ya en la profesión, ¿verdad? O sea, medio tarde ya, ¿verdad? Esa fue la motivación, digamos.
Pero, o sea, entiendo la motivación, pero o sea, digamos, la motivación era hablar de esas situaciones, de
transformar
cuestiones. Claro, tener más mujeres en el rubro. Claro,
tener más mujeres en el rubro de sí, tecnología.
Pero
en el
rubro, no es, entonces, vos sos parte de ese movimiento, de esa asociación, sos miembro, que sos socio.
Yo soy cofundadora.
Sí. No, sí, pero sí, bueno, no, la mujer que quiere, ¿qué hace? Yo soy miembro. Bueno,
para hablar un poquito de nuestra estructura, nosotros somos una asociación sin fines de lucro.
Okay. Uh-huh.
Somos una ONG.
Okay.
Uh-huh. Y bueno, nosotras, de repente, si una mujer se quiere unir, generalmente...
¿tienen algún formulario, no, o sea, algo así?
Generalmente no nos escribe la página, nosotros de repente vemos si es que tenemos una tarea que brindarles, si quiere unir para dar alguna charla, si quiere, nosotros vemos de hacer eventos, de facilitarles ese tipo de cosas. Generalmente nosotros nos concentramos en realizar, o sea, como dijo Lili, la motivación inicial fue acerca de como que tratar de resolver ese tema, que laboralmente las chicas sentían que en todos sus ambientes no había mujeres, y cómo resolver ese problema, porque después se dieron cuenta que venía de muy temprano, de que desde niñas no se presentaba la oportunidad muchas veces para mujeres, como que se estudió eso por qué era, y se llegó a la conclusión de que para resolver el problema de raíz, una cosa que teníamos que ver era de brindar cursos gratuitos para mujeres, que sean exclusivos para mujeres, para que crezca el número de mujeres que puedan interesarse en el área de programación y
solo
tecnología.
No. Responde a tu pregunta.
Sí, o sea, más o menos, todavía falta entender si yo... Sí, yo tengo a mi hija y que quiere... Dice, me voy a Girls Code porque ahí se enseñan cosas y uh-huh, es como un instituto, entre comillas. Uh-huh. Y a lo mejor pago una
membresía.
No membresía, pago... Pago el curso, pero me voy.
Hay cursos pagos.
Nosotros trabajamos, nosotros no tenemos un instituto en particular, nosotros realizamos talleres.
Son cortos,
realizamos talleres en de repente lugares. Realizamos talleres tanto gratuitos como pagos. Uh-huh. Los talleres pagos generalmente son para mantener la institución, la parte mínima de la institución. Ninguna de nosotras cobra por hacer nada de esto, es de repente para...
Ah, ustedes no son empleadas.
Nosotros no somos empleadas.
Pero tu trabajo para el administrativo...
Claro,
para que ocurran los talleres,
tenemos
que...
O sea, es
horas
de tu... Es voluntario. Ah,
son todos voluntarios. O sea, cualquier persona que quiera...
Para vos, Lili, sos cofundadora. ¿Cuántas fundadoras hay en Girls Code? ¿Es un grupo así de, como en la cooperativa universitaria, fundaron 100 socios o fueron 3 personas?
9
personas. O sea, vos sos una de las 9 cofundadoras de Girls Code. Estaban hablando un día sobre este tipo de problemática y dijeron, vamos a juntarnos para, no sé si resolver el problema, pero para tratar de impulsar un poco más, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que lo que ocurre con estos talleres va mucho más allá
de la clase de programación y robótica, que de eso podemos hablar 15 minutos, sí. Y todo lo que hay detrás es mucho más heavy.
¿A qué te referís con eso que hay detrás?
Por ejemplo, el primer taller piloto que se hizo fue en un centro cultural de Villa Hayes, cruzando el puente Remanso. Fueron 36 niñas y una de las mamás se acercó y nos preguntó a una de las mentoras, ¿para qué yo le traigo acá a mi hija? Ella lo que tiene que hacer es conseguir marido.
Así en seco.
Y era una de las mamás que estaba ahí y su hija se fue. O sea, si pensás en la estadística que hay detrás, es ahí vaya, hija, el trabajo es otro.
Claro.
El trabajo es hacer un taller a la par con los padres, es dar seguimiento a las niñas, es dejar capacidad instalada, es... Hija, es gigante. Entonces...
Tú sabes que entiendo perfectamente ese
problema,
planteamiento, ese problema, esa realidad, al fin y al cabo, que no es solamente para Valle, sino es global, ¿verdad? Pero a mí lo que siempre me hizo ruido con respecto al tema de Girls Code es, por ejemplo, ¿por qué solo para niñas? Porque ese ¿por qué problema no es... No, ¿por qué no mixto? O sea, San José...
Mixto.
San José evolucionó.
Pero yo,
el Colegio Nacional de Niñas no existe más. La Providencia no existe más. La Teresa no existe más.
O sea, ¿sabes por qué?
Tiene varones ahora. Pero vamos a esperar que
no respondan. Porque esa realidad es hasta lacerante, inclusive. ¿Verdad? Al fin y al cabo. Que tu vieja te diga, vos tenés
que ser elegido. Sí, claro.
Ahora, ¿por qué el tema de la exclusividad lo que no me calza dentro de este mundo?
El tema es que de repente...
¿Dentro de qué mundo?
En general,
de la informática o de nuestro día a día.
De día a día.
Yo creo que cada uno tiene que dar una respuesta.
Y sí, que cada uno da.
Mi respuesta es el tema de... Va, creo que más por el tema de representación. ¿En qué sentido? De repente, si es que... Yo soy ingeniera mecatrónica, yo también encontré una realidad donde yo tenía... en una clase de 80 era la única mujer, o sea, eso era así mi día a día. Yo no me veía, nunca me vi representada de ninguna manera y nunca, sí me sentí aceptada. Yo tenía compañeros, mis amigos, todo lo que sea. Pero cuando yo empecé de repente a trabajar mucho en la parte de educación, yo me daba cuenta que yo hacía un curso de robótica, trabajaba de repente en un curso de robótica y se llenaba de varones. Entonces, ¿qué es el tema? O sea, el mundo está diseñado, o sea, cómo nos venden la historia nosotros desde chicos, de rosado a azul. Vos bailás, vos jugás fútbol, entonces como que se clasifica de esa manera. Entonces los cursos que son mixtos realmente terminan así como naturalmente siendo superpoblados por varones. Sí. Y entonces las chicas, las niñas generalmente, eso les tranca, esa es una barrera para ellas, sí, que eso es para varones. Entonces si nosotros hacemos un curso que sea exclusivo para mujeres, si es solamente para mujeres, entonces bueno, acá es un espacio seguro donde yo puedo estar. De repente hay chicas que se van.
Esa palabra, eso a mí me trabaja.
No existe
un espacio seguro. O sea, si hay un varón es inseguro.
Sí.
No, si hay un, no es que si es que hay un, o sea, para no, sí. No me parece que el varón.
Ahí le estoy preguntando. ¿Por qué piensa que es inseguro? ¿Le va a atacar el varón?
No,
es un tema de cómo yo me siento en el ambiente.
Claro.
En el ambiente de repente yo me voy, o sea, si yo me voy a un lugar donde yo no sé qué es lo que es el tema de robótica, o sea, para todos cuando somos niños un tema esotérico, el tema de la matemática, es un tema complejo. Yo digo, algo como ingeniera mecatrónica toda la vida, a mí la matemática es un tema que puede llegar a ser complejo. Y uno, de repente una va y ve que los varones están en su grupo, que el profesor es varón. Entonces, una siente de repente, acá yo no corresponde, o sea, que uno de repente puede llegar a sentir que uno no corresponde, que no pertenezco, no corresponde. Entonces, espacio seguro se refiere a un espacio donde esa... espacio de pertenencia, donde esa barrera buscamos que no exista. Claro. Y que la única barrera ya sea mi barrera personal de si a mí esto me gusta o no.
A mí me hace mucho ruido ese seguro. Parece que hay una inseguridad.
Se siente inseguridad. La sociedad no te mete.
Te mete eso. No es un lugar seguro.
Y ese tema.
Es que la clase te va a
atacar. Pero no, boludo. Es que el baile es que el violador. El violador es tú, Miguel. Eso es.
¿Qué cosa?
El violador eres tú.
No, No, por eso. Yo quiero asegurarme que no se estén mezclando los cables, ¿verdad?
Eso.
Si es, eso
no.
Bueno, yo estoy tratando de entender qué quiere decir un espacio seguro.
A mí lo que me gusta de este episodio es que agarraron ya a Lucho, a mí le puso Fernanda en fila y pa, tres vistas seco. Billy, por favor, responde vos y después vamos a...
Un espacio seguro para poder contextualizar nomás es este. Este es un espacio seguro. Donde yo sé que si es que tomo la palabra, probablemente me van a terminar a escuchar todo lo que tengo para decir. Lo mismo si lo haces vos. Este es un espacio seguro. Por eso vinimos, por eso estamos acá y estamos compartiendo. Ahora, llévalo a un contexto, a una realidad en la cual no, es muy difícil de asimilar todavía eso, a una edad en la cual es difícil de asimilar.
Por el bullying y demás.
Claro, entonces hay que generar ese contexto seguro. A eso se refiere el tema de la seguridad.
A mí, lo que digo es, lo que voy viendo es justamente las elecciones de palabras son súper importantes. Por ejemplo, el tema del feminismo. Se dije, yo sé que el feminismo se trata de que todos seamos mujeres. Sin embargo, el texto feminismo ya indica, la verdad, porque si vos decís, el feminismo pues parece, verbalmente parece lo opuesto a machismo, ¿verdad? No parece igualitarismo. Entonces la elección de palabras es muy importante. Cuando ella dice un espacio seguro para alguien que no está familiarizado con lo que es seguridad, si vos no estás familiarizado con los términos que ustedes usan, seguridad para mí es... Yo quiero estar seguro en mi barrio. Tengo miedo de algo.
Entonces, la
presencia de un hombre les causa miedo. Y yo no entiendo.
Andá ser mujer y pasar frente a una... ¿Cómo se llama? Una construcción. No es seguro.
Claro, pero ese es diferente.
Sí, no es diferente.
Están diciendo pertenencia. Yo tengo una inseguridad y hay muchos otros. Y por ahí no quiero hablar. Me siento tímido.
Sí.
Pero no me siento amenazado. Timidez y amenaza son cosas distintas. Una es si yo hablo, me pegan. Otra es.
Para dar un ejemplo, así el ejemplo opuesto para mí de repente es: ¿qué pasa si es que, no sé, un tema, por ejemplo, es que los varones, por ejemplo, en general, no estudian danza. Y vos cuando eras chico, o sea, yo tengo el recuerdo de mi papá era un tipo genial, de mi papá diciendo así, yo estudiaba danza cuando era chica. Yo alguna vez le pregunté así, ¿y Fede no puede estudiar danza? Fede es mi hermano. Y me dijo así, no.
Pero ahí se te van a pegar. Ahí los otros te van a pegar.
No. O sea, las chicas, pero vos, si vos te vas de repente a un... Y justamente, o sea, de repente, si es que vos te vas de repente a la clase de danza, las chicas que están en la clase de danza no te van a pegar, pero te van a mirar mal.
Claro.
Es lo mismo en la clase de robótica. O sea, los nenes no le van a pegar a los nenas. Pero de repente, cuando se va a hacer de repente la experiencia de tener que trabajar en grupo, la nena va a ser la que hace el trabajo bullying menos total. Importante. Se va a sentir
importante. Viene de inseguridad. Dice, ya entiendo.
No se siente. Vos tenés que ponerte en la piel del otro. O sea, nadie dice que vos te vas caminando a las 11 de la noche acá por Ricardo Brugada y te van a matar. Lo más probable es que no te maten, pero andá y te espero yo al otro lado, salida de la costanera.
Hace un mes mi audio que hice, ¿verdad?
Y por eso, o sea, no, es como uno se siente, ¿verdad? A lo mejor no te van a hacer nada, te van a sacar un cuchillo.
Claro,
no
yo lo que estoy haciendo es una correlación.
Llevando a un extremo.
Estoy haciendo una correlación y ahora estoy tratando. Yo estoy tratando de entender por qué le llaman espacio seguro, pero ahora estoy entendiendo que es esa inseguridad de querer hablar. No, la seguridad de que
me va a pegar
el varón.
No, es todo.
¿Cómo te va a pegar a alguien de un curso de
mi hijo?
¿Viste? Vamos a escuchar un poco lo que dice. ¿Por qué lo que responden ustedes?
¿Qué pasa? Es que
yo le estoy preguntando a usted a ella.
Escuchame una cosa.
Lo que ustedes piensan.
Te garantizo que viene acá Patricia. O viene cualquier otra mujer y ella dice un espacio seguro, ella, la otra va a entender al toque.
Sí.
Está tratando de aplicar a un hombre, ¿no? Como diciendo, ¿cómo te das cuenta?
Y soy un hombre,
y bueno,
yo necesito un woman's planning.
Ay, pero...
Bueno, no mansplaining.
La cuestión.
Ustedes están haciendo mansplaining. Sí, entonces le pregunta a ella y ustedes responden acallándole a ella. Eso se llama mansplaining. Ustedes piensan que
pero que ustedes no me
pero dijeron que iban a responder las tres.
Ah, pero
le chiste a Tilly. ¿Verdad?
No, no hay.
O ya respondiste vos. Porque no. Lo que iban a responder las tres, porque Sole propuso responder por las tres por separado la pregunta de por qué son mujeres. Uh-huh. Le escuchamos a Fernanda. ¿Lili, vos?
Yo me quedé con la pregunta de Lucho en realidad. Porque hay un caso que para mí es recurrente, que me vuelve a la memoria, que es un caso que tuvimos en uno de los talleres gratuitos que dimos, que fue todas las nenas, bueno, para volver al contexto de Girls Code, tenemos un modelo de negocio uno por uno. Un taller pagado, todo lo que se recauda se invierte en un taller gratuito que se hace, por lo general, en el fuera de Asunción. Entonces, en uno de los talleres que eran gratuitos, todas las nenas dentro del aula y había un nene mirando desde la ventana. Y es como, ok, espera, ¿verdad? O sea, la brecha de inequidad es real en este país. O sea, si es que vamos a hacer exactamente lo mismo que se viene haciendo hace años, ¿para qué? Entonces, en realidad, nuestro core va... O sea, una de las cosas que siempre buscamos cumplir es que vamos a llenar el cupo de mujeres y después vamos a empezar a aceptar el de varones. O sea, inscripciones de nenes. Entonces decimos, si logramos un 50%, genial. Y llegar a ese 50% es súper difícil luego. Llegamos al 50% y después revienta, o sea, sí o sí va a haber nenes que van a querer... O sea, tienen mucho más asimilado lo mixto, ¿verdad? Entonces, ese es un trabajo que es recurrente y que solemos hacer. O sea, ese nene
terminó entrando a clase.
Ese fue el caso que ¿qué? Tuvimos que nos despertó en los siguientes talleres, ¿verdad? En ese caso en particular, sí.
¿Cómo aprenden, no?
En ese caso en particular, basta.
Estoy diciendo que es positivo.
En no, ese caso en particular, sí, era hermanito de una de las nenas, inclusive estaba con nosotros, con los Rodis, qué sé yo, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a la pregunta de por qué nenas, por qué solo nenas.
Sí.
Sacando de nuestro contexto, o sea, si Fernanda habla de su experiencia, si yo hablo de mi propia experiencia, o Sol habla de su propia experiencia, vamos a ser muy injustas porque nacimos en un contexto así con muchos privilegios, ¿verdad? O sea, en realidad lo que hay que ir es un poquito más afuera y analizar que En nuestro país, el 97% de las personas que logran salir de la pobreza fue porque se terminaron la secundaria. Pero la realidad es que solamente el 97% que logra salir de la pobreza es porque terminó la secundaria.
Altísimo.
Pero en realidad...
No, es lo que está diciendo ya. De los que salen de la pobreza,
claro,
que sí. No sabemos cuánto es el porcentaje, el 97% es porque terminó la secundaria.
Ah, la incidencia de salir
ya,
la...
ya.
O sea, ¿y ese estudio cómo lo hicieron?
¿De qué?
Son datos de...
Estadística y censo.
¿Cómo?
Estadística y censo.
No. Son datos de...
Si no, no.
No. La organización... ¿Para qué te digo?
PNUD.
El PNUD son varios.
Para que sea causalidad, tienen que tener demasiada seguridad, porque puede ser que el 97 terminó la secundaria, pero por ahí lo que termina la secundaria porque tiene un papá rico, qué sé yo, y
Claro,
considerando eso, tienen que haber considerado un estudio muy...
Pero no entiendo, o sea...
Muy recio afirmar que la causalidad de su salida es haber terminado la secundaria.
No dijo eso.
El 97% es porque terminó la secundaria. Esa fue la palabra de tu área.
Claro, ¿Eso qué significa? Salieron de la pobreza. No, el 97%
es lo que vamos a discutir.
Lo que vos estás queriendo decir, en otra palabra, es que para poder salir de la pobreza es importantísimo terminar la secundaria. Tienes muchísimo más chance de dejar de ser pobre si hay que terminar la secundaria.
Te digo las fuentes. El BID, ONU Mujeres, Plan Internacional, UNICEF, Secretaría de la Mujer, Secretaría de la Niñez y Adolescencia, Ministerio del Interior y Juntos por la Educación.
Pero eso no es solo mujeres, ese 97% es global.
97% de niños y niñas de escasos recursos logra salir de la pobreza por sus propios medios si termina la secundaria. Solo que el 2% logra terminar sus estudios secundarios.
¡Ay! No, ¡qué
claro. Ahí está, 97 del 2.
20% aumenta la capacidad de ingreso por cada año adicional de escuela secundaria que estudia una niña. O sea, si termina el primer año, 20% más. Segundo año, 20%
eso
sale, más.
Eso está en todos lados. O sea, se ve,
qué terrible.
Eso se ve en muchos estudios de pobreza. Cuanto cada año más que terminas, tenés mejor ingreso.
El problema en Paraguay es que el 42% de las niñas paraguayas de escasos recursos no terminan la primaria.
La primaria.
La primaria.
Pero que eso hasta noveno ahora.
Sí. Pasa que...
queda igual, pues.
Claro.
Y da igual.
Da igual.
Igual. Porque
había octavo y no...
O sea, no terminar la primaria...
Al que te hizo 8.
El no terminar la primaria en mi época era más grave que
bueno,
no terminar
la primaria hoy. Está bien, está bien.
Considerando por lo menos que cada año extra
te doy.
En realidad se le... Bueno, se le suele decir como educación intermedia al de séptimo a noveno.
Ah, primaria sigue siendo primero al sexto.
Sí.
Ah, ok. Entonces ya no hay más nada que...
El problema es que cuando uno se hace la incógnita, ¿todos los niños y niñas tienen los mismos derechos? Obviamente que sí. Solo que las niñas tienen esos derechos más vulnerados. O sea, es la que se queda a cuidar al familiar, es la que se queda a cuidar al hermano menor, es la que se queda al final, ¿verdad? Entonces, por ahí va la mano de por qué las nenas, ¿verdad? Es más bien para esa realidad que no fue la nuestra, más que...
¿Y ustedes reciben cero del Estado de una...
Donaciones reciben.
No, pero...
Donaciones reciben, usted es empresario.
¿Eh?
Un chequecito para ver,
por favor. Y ahora estamos haciendo una entrevista. Porque hasta ahora yo solo voy a escuchar que tiran mujeres pum 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 contra la pared de cuántas se pegan, ¿verdad? Y si se pega mucho, hay que hay, ¿verdad? Porque todavía no me están explicando por qué hay menos mujeres.
Pero ahora va a responder solo.
Claro, vamos.
Yo te puedo explicar que, bueno, creo que es muy así straightforward, super sencilla de respuesta, y es, para mí es bastante simple, es muy obvio, es mirar nomás a lo que es la historia de la humanidad en general, siguiendo sí, muy muy atrás en los años 1500, qué sé yo, bueno, vamos a ponernos en la época del Renacimiento, ¿verdad? Leonardo da Vinci, así, en esa época recién se les permitió a las mujeres tener acceso a la educación. Vamos por ahí, 1500 años de de ostracismo para educación. No estamos hablando de derecho a elegir con quién te casas, no estamos hablando de voto siquiera, elegir quién te va a gobernar, jamás todavía, ¿verdad? En 1920, recién en Estados Unidos, en 1920 son 100 años atrás, en Estados Unidos se nacionaliza la legislación para el sufragio, digamos, ¿verdad? Para mujeres. Y la cuestión con esto es de que esos son 100 años recién, digamos, cuando mi abuela nació acá en Paraguay, ella todavía no podía votar. Vamos electo. Entonces, mi respuesta con respecto a lo que decís es de que en un sentido más subjetivo, nosotros estamos cuántos años, no sé si decir atrasada, pero excluidas y relegadas. Entonces es una cuestión estructural y sistémica la de que no existan muchas mujeres en las áreas de tecnología que previamente estuvieron siempre más ocupadas por hombres, ¿verdad? En ingeniería, matemática, y entonces es una cuestión así bastante, yo diría, no sé si le diría darwinismo a esto, porque no sé si le diría darwinismo a que una persona negra no pueda poner jabón en sus manos, ¿verdad? Al final está en nosotros nomás cambiar y hacer ese shift, porque tenemos el poder de hacer ese cambio, ¿verdad? Pero sí.
Excelente. Yo sé que no me preguntaste a mí, pero hay otra razón que es muy importante. Cuando vos planteas ese tipo de cuestiones, sos igualito que esa persona que agarran y vos tenés un qué sé yo, un shelter para gato, y te dicen, ¿por qué no te vas? Y hay tanta gente que se muere en la calle, hambre, humano, y vos le estás cuidando a los gatos. ¿Y el tipo qué hace para los gatos? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué vos tenés que poner tu agenda
en lo que quiere hacer otra gente. Claro, o sea, la libertad es libre.
Yo todavía no hablé en este programa. De hecho, yo era el único que estaba en contra de ella. Y todos ustedes me estuvieron atacando. Yo hasta ahora casi no hablé. Vos ya sacaste lo que yo quiero decir. Estás haciendo mansplaining. Claro. Ni siquiera escuchaste lo que mi
pregunta es para que puedan explicar, según entender.
Yo hasta ahora estoy callado escuchando todo lo que dicen porque estoy aprendiendo. Y después voy a poner mi postura.
Ella en maldad.
Ella en
Santa Cruz.
Claro que, bueno, ha pasado que defender los perros. ¿Qué es lo que tiene que ver? Nada que ver. Yo quiero apoyar, pero tengo que dar mi opinión al respecto.
Está bien. Bueno, y en esa línea, entonces, tienen el modelo 1-1 en el sentido de que tienen un taller pagado y... Por cada taller pagado hacen uno gratis. Esos talleres, ¿cuál es el contenido, por ejemplo, normalmente de esos talleres? ¿Tienen un menú así de varios ya prefabricado y van dando? ¿O lo hacen a medida del que pide el taller? ¿Cómo
va? Programa.
Nosotros vamos de repente... hacemos como un proceso creativo, vamos a decir. En el sentido de que, bueno, vamos explorando ciertas herramientas y realizamos los talleres... De acuerdo a lo que nosotros vemos, vamos investigando, o sea, herramientas que son interesantes para chicos. Cuando hacemos cursos, de repente tenemos la idea, vamos a hacer cursos para niños, queremos hacer cursos para niñas, y para eso utilizamos Scratch, utilizamos los robots Rodi. Hicimos también un par de cursos de Arduino, ese tipo de cosas. También después vimos que había la necesidad de trabajar de repente con gente más grande, y entonces nos pusimos a aprender todas Django.
¿Qué es la más grande que edad?
Grande, de 15 para arriba.
Okay. Y en general es para abajo.
Ahora estamos haciendo muchos cursos para gente mayor.
O sea, al comienzo no era,
sí, algo mayor. 15
para arriba. 15 para arriba.
Depende de cómo vamos viendo.
O sea, el target sería niñez hasta los 15 años, originalmente.
Eso fue originalmente. Originalmente trabajamos con niñas.
Niña de sub 15.
Sí, niña de 6 para arriba.
Ah, 6
para arriba. Bueno, ya realizamos muchos talleres con Scratch, Rodi y un poquito de Arduino. Y con las más grandes, sí, ya realizamos talleres de repente programación web. Hicimos un curso de Django que fue bastante exitoso, que pudimos replicamos en varios lugares. O sea, realizamos acá en Asunción y también replicamos en el interior del país.
¿Y el instructor tiene esa mujer?
Sí. No sé, no.
Lo que pasa es que...
No sé.
Se da la situación de que en la organización somos todas mujeres y hay un varón que es el esposo de Meli. Así como ustedes decían, la esposa de Fulano, claro. Nosotras decían la esposa de Meli. Okay. Y de repente Fran enseña ahora. Es de repente el que esté disponible. Si él está disponible, es una.
No, estoy diciendo, pues yo sé, a ella le estoy diciendo que hay otros. Muchachos, ¿cómo es Camilo? ¿Acaso no participaba?
Yo
él estaba dando.
¿Quién es Camilo?
Camilo Díaz, Repka.
Camilo,
la encarnación de
Zoom. Pero no es que enseñaba, estaba apoyando la organización.
Estaba apoyando, ok.
En realidad,
por ejemplo, hay una preferencia por entrenado.
Sí, lo que pasa es que lo que buscamos es, o sea, hay una frase hecha, ¿verdad? Que dice, no podés ser lo que no podés ver. Entonces, si es que una mujer ingeniera mecatrónica te está enseñando, vos podés llegar a decir, sí, yo también puedo ser, entonces, ¿verdad? Entonces, buscamos tener más mujeres, más mentoras. Pero si es
la palabra.
Mentoras. Pero sí, es una realidad que los pocos hombres... No, mentora.
¿Por qué? ¿Va a tenerlo?
El mentoreo va de dos manos. O sea, el mentoreo le beneficia a la persona que está haciendo, tanto al mentoreado como al mentor, ¿verdad? O sea, es...
¿Mentoreado que recibe?
Sí.
Ok.
En el sentido de que es un crecimiento de ambos... ambas partes. Y ese justamente es nuestro filtro más grande, ¿verdad? Hay muchísimas personas que quieren ayudar, pero en realidad el feeling va por ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a aportar realmente, ¿verdad? Porque la problemática es tan compleja que nosotras nunca entramos vendiendo un producto, sino que tenemos que explicar primero la situación que se da, ¿verdad? O sea, es muy difícil vender un taller sin explicar por qué nos dedicamos solamente a nenas. O sea, primero hay que explicar todo así y después empezar a vender. Entonces, bueno,
Sí tenemos hombres que nos ayudan, son contadísimos, pero son también así súper importantes para la organización. Y entienden el rol que tienen en el equipo, en el sentido de que
son más soporte.
Son puntapié.
Son más soporte.
Lo que pasa es que los hombres están en posiciones de dirección. Son los hombres los que abren las puertas. Ajá. Entonces, si nosotros tenemos aliados hombres que están a cargo de dirección ejecutiva, ajá, nos sirve un montón. Okay. Son los que van a transmitir nuestros mensajes con una voz masculina y es como más asimilable, digamos.
¿Y qué quiere decir eso? Va a entender. Mi respuesta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo que hace el hombre? ¿Viste que a quién hay que venderle? Eso es lo que quiero saber.
¿A quién hay que venderle? Lo claro. Que pasa es que entramos, por ejemplo, a una institución pública. Okay. Queremos trabajar en alianza, necesitamos, qué sé yo, infraestructura, necesitamos apoyo en la logística, necesitamos, qué sé yo, pero lo que sea. Dame un necesidad.
Ejemplo de colegio. No, ya sé, pero ¿dónde? Estoy hablando... ¿Viste cuando voy a decir un curso en el interior? ¿Qué quiere decir eso? ¿En un colegio? ¿En una...?
Mi tío me puede dar su telecentro. Sí. Mi TIC me puede dar un espacio ahora en el interior que ya esté todo montado.
Hay que negociar eso.
Entonces yo me voy a una institución pública y esta es mi necesidad. Tengo que empezar a explicar cuál es la problemática.
Entonces el hombre se vaya a hacer la explicación.
No, la respuesta que nos dan es... Pero yo tengo mujeres en mi equipo. Ahí tiene ese problema. Pero en realidad hay que sacar de nuestro contexto. Okay. O sea, no es el nuestro el que necesitamos resolver. Esa es nuestra batalla, digamos, ¿verdad? En realidad
igual que si se va un negro y habla en nombre de los blancos, o un blanco que se habla en nombre de los negros, entonces uno le va a prestar más atención.
Quiero saber quién es la
claro, el otro.
La otra persona, lo que no sé quién es, ¿verdad?
La otra persona.
Claro, al que le están vendiendo, como decimos.
Y de repente, y cualquier institución que tenga algo que nosotros de repente vamos a necesitar, porque claro, sea infraestructura, sea capacidad de publicidad, sea
lo que pueda ayudar.
Algo que pueda ayudar. Porque nosotras, como habíamos dicho anteriormente, nosotras somos todas voluntarias. Nosotras dedicamos nuestro tiempo a esto porque es algo que nos mueve.
¿Cuántos son las voluntarias?
¿Y cuántos?
10, 20, 100.
Estamos entre 20 y 30 contando los mentores que nos dan.
Sí, mucho ruido va a hacer tampoco, porque hay muchísimo ruido.
¿Qué pasa? Es controversial.
Menos sé que nosotros más la escuchamos.
No, yo creo que se la escucha por todos lados. Yo de varias personas que ni siquiera están en informática escuchan de Girl Code. Hacen súper bien hacer su trabajo, eso seguro.
Sí, Gabi,
Pablo, cuando vos me des la palabra, ahí sí voy a hablar y hacer las preguntas que van a corresponder. Que no es una cuestión de gato y perro, etc. Porque te voy a tirar, es muy denso. Pero yo creo que ella está a la altura de la respuesta.
Ok. Antes de pasar a la pregunta densa de Mix, entonces tienen, digamos, como una serie de cursos ustedes van haciendo y las chicas van tomando cursos así, lo que quieren nomás, o es tipo
una carrera.
Claro, no sé si es una carrera, pero es tipo.
Módulos.
Es como viste los nano degrees de Coursera, conocen los nano degrees. Bueno, son tipo eso, donde vos decís listo, ahora tomo intro a Python, después Python avanzado, después Django, y ahora me recibo de niña programadora o de chica programadora, o son unos cursos aislados y al aire.
Por ahora son cursos aislados, pero sí está en planes. La idea de repente realizar cursos más, vamos a decir, de profesionalización. O sea, de repente trabajar con mujeres, ideas que tenemos, de repente trabajar con mujeres en ciertas situaciones vulnerables y darles esta información como para que ellas en algún momento puedan conseguir trabajo de programadora. O sea, eso es parte del sueño de repente trabajar de esa manera.
Y en
educación como más a niños, y eso realizamos los cursos más, vamos a decir, así como habéis dicho, o sea, de repente cursos más aislados, pero sí nuestro foco sería realizar eso ya con gente un poquito mayor que le daría un uso más inmediato.
Y son cursos fundamentalmente de programación y de robótica. Y de robótica usan Rodi, no sé si se acuerdan, pero en uno de los capítulos de Mango Castro estuvo el creador.
Cuando vinieron los robóticos.
vino Gary y estuvo hablando de, es un robot, para la audiencia que no escuchó ese capítulo, es un robot que se usa justamente para enseñar robótica y vos le puedes dar comando, ¿verdad? Ese programa en Python, creo.
Así mismo.
Y ustedes tienen un set de Rodi, digamos, y llevan, no es que las chicas tienen que comprar, porque salía como $40.
Ah, sí mismo, nosotros tenemos nuestros Rodi, tenemos los Rodi creo que compramos nosotros, tenemos también computadoras que fueron en su mayoría donaciones que nos encargamos nosotros de reparar, o sea que nos trajeron las computadoras y nosotros reparamos, le instalamos Linux a todas y les instalamos Sugar.
Sugar.
Sí.
Y sí. cuando hablamos, si ustedes tienen que elegir en estos 4 o 5 años.
Tener para destinar la notebook vieja.
Sí. Ya tenemos, correcto. De estos 5 años que estuvieron ya operando, digamos, ¿cuáles fueron las?
5 años.
2016.
Miércoles.
¿Verdad? 2016.
Pero no, 2020 son 5. Qué bueno la matemática 4.
Bueno, tendría que tomar 4.
17, 18, 19, 20. Ah, 4. Está. Bueno, listo.
No tienen duda, son tremendos.
Listo, 4, listo. Entre 3 y 4 años. 3 para 4, si te gusta cómo hablan. 3
para 4, hija. Martes para miércoles.
Si ustedes tienen que enumerar las 3 dificultades más compleja que se les presentaron en estos 4 años, ¿cuál creen que pudieron haber sido?
Díganlo yo.
Sí, buenísima.
No sé, no. De repente yo creo que las dificultades más grandes que tuvimos fue, bueno, de repente mantener unida la organización en el sentido de que somos un grupo de voluntarias y muchas veces el trabajo como que sí. De repente todas tenemos nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestra vida, y de repente llevar adelante, nosotros tenemos ideas muy grandes y de a poco vamos haciendo, pero es complejo si es que no tenés de repente mucha estabilidad. Eso es algo complejo.
Mucha estabilidad.
Para dedicarle, o sea,
de manera consistente.
Sí, o sea, sería ideal tener nosotros una persona que esté, una o dos personas que estén así full time, que escriban, que nosotros tenemos ideas de proyectos que ya están redactados. De que busquen los fondos, que saquen adelante los proyectos, que se vayan a las reuniones. Eso de repente, yo creo que eso es una dificultad muy grande, que de repente estamos buscando cómo mejorar.
O sea, primer problema, le falta 10 millones de maní todos los meses para pagar dos personas.
Ah, sí, ese tipo
es absolutamente válido, sí. Y se entiende perfectamente.
¿Y quién dijo 10 millones? Voy.
La organización de Pablo es 10 millones mínimo.
No, para saber si 10 millones alcanza, tiene que ser 50, lo sé.
No, a lo mejor más o menos, pero no sé, o sea. Está bien, X millones valía al mes para contratar dos personas, dijeron,
sí, bueno, sí.
Tiempo completo puedan.
Para tener un staff de 2 o 3 personas.
Yo no creo que con un sueldo mínimo difícil contratar a una persona que te escriba proyectos, que te mueva, que se reúna con el BID, que te convenza de que te iba a hacer. Entonces, bueno, por eso nomás dije 10 millones.
Yo no dije ese mucho, ¿cómo
se lo quiere pagar? ¿Cómo alguien se reúne con el BID y le da 5 millones?
Ese es un millón de dólares.
¿Otro problema?
10 millones de dólares. Es
un buen problema. Yo creo que otro problema, bueno, que no es tanto un problema, pero sí de repente se torna un poco. Es que hace 4 años que nos hacen la misma pregunta. ¿Por qué son las niñas? ¿Por qué son las niñas? ¿Por qué son las niñas? Y como que es para nosotros.
Yo pido disculpas en nombre de todo, mamá.
Gracias a nosotros, mamarrachos, no va a haber otros 8 oyentes que le hagan.
Eso es lo segundo. ¿Y alguna tercera dificultad?
Y no sé, Lili, algo más que te parezca.
En realidad, una de las cosas más duras que nos tocó pasar fue una crisis organizativa que tuvimos, donde una de las cofundadoras cometió un error gravísimo. Falsificó su título universitario para ejercer un cargo público.
El caso de hoy.
¿Y ya sé quién?
Entonces.
Sí, ya todos sabemos. Yo me imagino quién es. Sí.
Bueno, nos imaginamos, ¿verdad? Entonces, volviendo a...
Hoy tú te.
Pero ella ya no sigue en la organización.
No. Volviendo a lo que hablamos recién.
Charo.
No,
¡Cállate!
¡Crisis! ¡No entiendo!
¡Crisis organizativa!
Se resolvió invitándole a salir, ¿no? No le echaron.
No, mejor eso nomás.
No, no importa. No importa. Yo creo que el Girl Scouts continúa ahora.
Claro, eso es lo importante.
No, yo me imagino que si esta persona estaba entre la fundadora, habrá sido una crisis importante.
Fue una crisis organizativa. Hubo un antes y un después. El después fue súper positivo, por suerte. Y ahí entra el equipo, ¿verdad? Que fue súper importante. Pero volviendo a lo que había mencionado antes, de que enseñamos con el ejemplo, para mí eso fue lo más doloroso, digamos. Porque ese es nuestro mensaje, iba a ser siempre y fue siempre. Y de repente tener una persona que no comparte los mismos valores es duro, ¿verdad? Porque
una crisis que se resolvió solidificando el equipo de alguna manera muy espectacular. Entonces se aprovechó la crisis para...
Pero esa para mí que es la misma respuesta que la pidió y era la primera. Tres cosas le pedí.
La primera que no hay plata. La segunda es que... La problemática. La
segunda es
porque nenas.
¿Por qué te preguntan tanto?
Sí, la primera no hay plata. La segunda es ¿por qué solamente niña? Pero sí es que...
Pero la bola sí.
No, pero por lo visto es una barrera, ¿entendés lo que
te saca energía? Sí.
Es una barrera.
Te va a pedir, por ejemplo, qué sé yo, dame $10,000 de donación.
Por ser negro. Porque esos son los negros.
No, pero de repente, para o sea, el tema es que es en todos los contextos. De repente una se va y tuvimos experiencias donde nos preguntaron de manera desagradable también. O sea, de repente nosotras, o sea, yo me acuerdo de una vez que a mí no me tocó por suerte, una compañera se fue a poner a hablar sobre la organización y al bajarse cuando se estaba bajando del escenario, ya yéndose, le gritan, ¿por qué son las mujeres? Y ella ya bajándose del escenario, no se iba a ir a esperar un ratito y agarrar el micrófono y decirle por esto y lo otro. O sea,
es un tema, ¿no?
Y era un académico.
Para que digan eso, para que te saquen.
Eso corrió por Twitter, me acuerdo.
Sí, fue una persona académica, o sea, que tuvo una excelente educación
y tiene acceso a muchísimas personas, o sea, tiene una plataforma.
Sí, pero ese tema sí o sí genera mucho rechazo. Especialmente en los varones.
Yo creo que él es igual que lo que nos preguntaron a nosotros, ¿por qué Manuka solo del panel de Doy
Barros? No, eso es una respuesta muy simple. ¿Quién es lo que no te pregunta eso? Nadie pregunta eso.
¿Por qué lo que? ¿Cuál es lo que tu problema?
Bueno, pues eso sí.
No, espérate, explicar. Yo conozco a alguien de YouTube que come carne y dice, pero déjalo, mano. Ahí sí es lo que dijo Pablo. Vos estás queriendo ayudar a animalitos y alguien dice, pero ¿por qué no ayudar a personas? Sí. Bueno, eso es lo que yo iba a preguntar, ¿verdad? Pero eso es lo que.
De repente la respuesta, siempre, como siempre me hacen la pregunta, yo tengo la respuesta preparada de por qué a ellos le ayuda y a estos no. Y porque hacemos gratis, porque es lo que nos mueve, o sea, es algo que a nosotras nos afecta y es algo que nos hace que... Es la primera vez que dije tú, fue justamente en Kaku.
Haces libremente, claro, no gratis.
Hago libremente, así mismo. Y tipo la primera vez que dije esto, me acuerdo que fue en un evento que hicimos en Kaku, en el Centro Tecnológico Serranía de allá, hicimos una reunión y nos preguntaron por qué mujeres. Le dije esto, yo me desperté a las 5 de la mañana para venir para hablar de esto y hablar sobre nuestro taller en tal lugar, porque a mí esto me mueve. Y si ustedes sienten que hay algo que a ustedes les mueve, entonces ustedes tienen que
hacer eso. ¿Puedo preguntar la edad de ustedes o están mal de eso?
Está mal, Tony, está mal, Cholo.
Pero eso no tiene nada que ver
con... Yo sabía, nomás.
Mi señora dice que puede preguntar todo menos los aumentos de la de ojo.
Hija, qué duro eso, en serio.
Mix. Tu pregunta,
¿no? Bueno, ahora yo les voy a decir algo.
Pero lo que pasa es que es importante el contexto de la edad, ¿sabes? Porque no sé cómo te iba a decir.
Somos todos húmedos.
Cuando nosotros
le pedimos. No, yo no soy húmedo.
No soy
húmedo. No soy.
Yelex soy, lo siento.
¿Qué somos?
Nosotros, para ellos somos
iguales. Está bien, pero soy Yelex.
Y ahora, por favor, atendé un ratito. Atendé un partido conmigo. Atendé la pregunta para que nunca más me diga esa boludez que me acaba de decir. Porque quedé ofendidísimo por esa pregunta que yo le voy a decir algo. ¿Por qué solo mujeres? Ahora, hay un tema, ¿verdad? Yo soy padre de tres hijas. Soy ultra mega lo que se consideraría feminista. Sin embargo, ¿por qué solo mujeres? Igual sería mi pregunta. Hay un caso que se empezó a estudiar por la gente que tiene éxito o no tiene éxito. Y se encontró, por ejemplo, una correlación del mes de nacimiento. Goethe School. Tenemos hijos de Goethe School. ¿Cuándo hace su mesa de entrada? Septiembre. ¿Hasta cuándo puede nacer tu hijo y volver a probar? Septiembre. Los dos últimos meses anteriores, tu hijo pudo haber nacido y va a tener hasta 8 meses menos que de chance que la otra. O sea, tu hijo va a estar 8 meses menos maduro con el que compite. Y hay un cupo limitado. O sea, tu hijo nace entre junio, julio y agosto, tiene 80% menos probabilidades que el de al lado de ingresar a ese colegio por una simple cuestión del tiempo. Lo mismo ocurre en casi todas las ligas deportivas del mundo, de fútbol, de hockey, de lo que sea. ¿Qué pasa? Si naciste en tal mes, vos vas a tener 7 meses menos de maduración con el que estás compitiendo y entran todos para sub 13, para sub 15. Entonces, ¿cuál es el? Hay un problema grande ahí, que vos le estás comparando a alguien con casi un año de diferencia de edad.
En un lugar, en un momento donde es...
Donde hay un cupo limitado.
Donde hay una diferencia.
Ahora, si vos no entendés ese problema, si vos no entendés por qué está ocurriendo, vas a decir, este es un tipo que en su casa recibió más. Es un tipo que tiene más dinero, es un tipo más... no, el chico era más, con mayor personalidad. No, la religión, la disciplina. No, no entendiste que es una cuestión simplemente etaria. Entonces, cuando yendo a este problema, poniendo un costado de este tema, mi hija, ya conté esto, Mangucas, cuando estábamos una vez recorriendo y había un debate grande en Twitter de por qué las asistentes mujeres tenían voces femeninas. Y Twitter se estaba quemando. Twitter se estaba quemando diciendo por qué la mujer siempre tiene que ser la que sirve, ¿verdad? ¿Por qué le ponen voces femeninas a los
asistentes virtuales?
¿Por qué las voces masculinas?
Sí, pero en general
nos fuimos a hacer la corta, ¿verdad? Mi hija, estando en el Uber en Buenos Aires, me pregunta por qué siempre, porque escuchaba mucho en el Uber, por qué la mujer siempre es la que hablan del mapa. Yo decía, justo jugaba a escuchar el problema de Twitter. Entonces ya me puse a la defensiva, ¿verdad? Yo ya dije, esta me va a atacar. Dice, pongan las voces de hombres para pongan a los hombres, pues, si no va a parecer que solamente las mujeres saben a dónde irse. Entonces ella vio como un atributo positivo que solamente tenga. Quería que haya hombres para que no dejarle a un lado anga.
Qué buena persona.
Entonces, ya tiene ella una perspectiva diferente, ¿verdad?
¿Cuántos años tiene?
Ella ahora cumplió 7 hace poco. Bueno, entonces yo si le llevo a Girl Scout, yo sé exactamente lo que ella me va a preguntar.
Ya sé.
¿Por qué yo necesito un espacio seguro? Entonces yo como Inception ya le puse la semillita de que vos sos más débil, vos sos menos. ¿Por qué? Porque los varones no necesitan un espacio seguro y las mujeres sí. Entonces eso yo le acabo de poner. Entonces no le puedo llevar por eso. Yo si le llevo, le tengo que llevar a un lugar mixto donde esté con otros varones, porque si no, yo padre le voy a meter eso. Ahora, para terminar nomás eso, ustedes tienen dos problemas separados. Uno es lo que dijeron muy correctamente, ¿verdad? La mamá que le dice tienes que casarte, pero ese es un problema separado a por qué hay menos mujeres en informática. ¿Qué ocurre? Si ustedes se van a Pictoline, van a ver que Microsoft ya hizo esto. Trató de meter mujeres, metió la misma cantidad de mujeres, ya hizo esto, y sin embargo llegaba a la pubertad, estaban igual a igual, llega la edad de la pubertad y las mujeres pierden interés en informática. ¿Por qué? Y ahora vuelvo a lo que inicié en esta conversación, ¿verdad? Hay una disparidad de alumnos que ingresan en los colegios, que logran los puestos en los equipos de fútbol para después ser Ronaldo, Cristiano, Messi, que era una cuestión simplemente de edad que no se entendía. Entonces, si ustedes como Girls Coach entienden qué está pasando, no solamente la mujer quiere que se case, porque eso también le pasa al niño que estaba desde la ventana, porque le están dando informática, por ahí le das informática a alguien del campo, ¿de qué le sirve? Ese va a aprender informática y nunca va a ser informático. El 1% va a ser informático. Iba a estar mucho mejor si le enseñabas a coser o a cambiar ruedas, porque no va a ser gerente de un centro de informática. El 1% sí, pero el 99% no va a llegar. Vos le estás dando en un ambiente al que no tiene acceso. Vos le das, te voy a enseñar física nuclear, vos estás enseñándole a ser astronauta. ¿A dónde se va a ir a ser astronauta en Paraguay? No hay oportunidades laborales. Las oportunidades laborales para alguien que sabe hacer botella es así comparado con alguien que sabe reparar celular. Son dos problemas distintos. Meter el tema laboral para gente que está sometida y en un ambiente que no, que es también para mujeres y para varones, y el otro es por qué no hay mujeres en informática. Entonces, ustedes saben con estudios, sabemos todos que hay menos mujeres en informática. Todos sabemos. Yo en la universidad quería que haya más mujeres en informática. Nos moríamos porque haya mujeres, porque se llevaban todo lo de arte, llevaban todas las chicas, y nosotros siempre estábamos con 3 mujeres. Queríamos, nuestra fiesta éramos todos hombres, queríamos que haya más mujeres, pero no lográbamos. ¿Verdad? ¿Saben por qué? La razón de por qué. Me van a decir, porque el papá le da más oportunidades. No, eso ya se hizo en Europa, se les dio igual la oportunidad, se les dio todo, se les dio la misma profesora, las mismas clases, y avanzaron todos juntos y todos iban espectacular juntos. Y cuando cae la pregunta y termina el estudio diciendo, están pictonales, no tengo un link ahora en la cabeza, pues sí. Se llegó al estudio de que no se pudo entender qué es lo que pasó. No se llegó a ninguna conclusión. No. Entonces, es importante entender qué está pasando. Y ustedes saben qué está pasando, ¿no? Los síntomas, sino las razones.
Varias cosas quiero decir. Número uno, algo así que me quedó súper, eso de que de repente la persona del campo nunca va a ser gerente de algo informático. Yo creo que tenés totalmente razón. Pero no es por eso que se enseña informática. Se enseña informática para el desarrollo del pensamiento computacional y del desarrollo de la lógica, del desarrollo, o sea, la persona.
Está bien, pero está gastando tiempo que podía estar gastando en algo que sí tendría la
labor. No, para nada. ¿Por qué? Porque una persona que desarrolla su pensamiento computacional es una persona que puede, de repente, la única computadora que hay en su ciudad que tiene Ciber, puede tenerle menos miedo a aprender a usar. Sí. Y que si eso le sirve para usar Facebook, ya es un avance. Y eso, si eso es lo único, ya es un avance. A una persona que le enseñas pensamiento computacional y vos después le querés enseñar a reciclar botella, va a tener una capacidad mucho más interesante de hacer un negocio con
eso. Claro, el famoso, ¿de qué me va a servir una ecuación en mi vida? Te pregunta tu hijo siempre, ¿de qué me va a hacer integrales? Yo no me voy a una despensa a pedir una integral. Siempre te hacen esa pregunta, para ejercitar tu mente. Eso básicamente lo que pasa.
No, estoy diciendo que específicamente la programación tiene características de aprendizaje que se pueden aplicar a cualquier aspecto de la vida. O sea, eso es así tipo un estándar educativo hoy en día que, o sea, yo digo porque, bueno, me voy a tirar mi título era mi trabajo, pero yo trabajo en educación específicamente en eso. Entonces, por eso, o sea, el pensamiento computacional, si vos sos actor, te sirve. Te sirve en cualquier tipo, porque es un tema del desarrollo de la mente. No, no tiene nada que ver con si yo voy a ser
brillante,
pero eso es.
Ahora que sí, los abogados tan estúpida que después es ambiguo si puede ser.
Totalmente,
no me acuerdo.
Los únicos abogados que no tienen ese pensamiento son los de mi tío.
No, pero el pensamiento computacional es absolutamente así. O sea, es lo mismo.
mismo, lo que dijiste vos, ¿por qué voy a enseñar matemática? ¿Por qué voy a enseñar física? No tiene sentido si vos vas a pensar desde el punto de vista de aplicabilidad nomás.
Claro, pero lo que te estoy diciendo, lo que yo te estoy diciendo, es un niño en esa situación, no es que tiene 12 horas para ir a estudiar un montón de cosas. Su papá le tiene la chacra, ¿verdad? Sí. Y tiene media hora para escaparse para ir a echar un curso. Vos le estás dando Python.
¿En vez de
qué? Saber curtir el cuero, en vez de reparar una moto, en vez de reparar la pantalla de un celular, le estás dando Python. Después, dentro de 5 años, el tipo, ¿qué va a hacer? ¿Dónde se va a ir con su Python?
Con la lógica.
Con toda la lógica que él maneja. La lógica
que le dio va a ir a aprender él solo a arreglar una moto después. O sea, sacarle el nombre del libro, Teoría General de Sistemas, sí. te enseña a pensar de una forma que funciona hoy el mundo y te va a ayudar a arreglar una moto, a arreglar un celular, a plantar mejor tu...
Yo creo que esa es la segunda generación la que tiene que andar. Esa persona tiene que agarrar, si no va a terminar la chacra.
Vos de la universidad te vas de diagramación. ¿Para qué carajo me sirve diagramación? Después, algoritmia. ¿Para qué carajo me sirve algoritmia? Pero después...
Relacionado a lo que yo voy a hacer.
La aplicabilidad de eso es otro escenario de la vida. ¿Vos estás preguntando
esto de manera
retórica?
¿Retórica? ¿O estás preguntando diciendo, métanse sus Python en dónde, eligen el agujero que les guste?
Está bien, yo pregunto. Yo pongo un cuestionamiento y me responde, está bien. Y está bien la respuesta, que pensamos... que eso le va a dar más salida laboral en algún momento.
No es laboral. A los 6 años, ¿qué laboral está hablando, Miguel? A los 8 años, laboral.
No sé, o sea, para darte un ejemplo de cómo va a mejorar la situación. Ponerle que el chico que está en la chacra, estudia una hora al día ahora, y en esa hora, una hora al día desarrolla su pensamiento computacional. ¿Y qué va a hacer el niño? Y trabaja, 8 horas él está trabajando en la chacra. De repente él podría, de alguna manera, ver que él trabaja de manera ineficiente, por ejemplo.
Claro.
Analizar que yo estoy trabajando de manera eficiente y puedo hacer esto y puedo ahorrarme media hora. Y tienen media hora más para
estudiar más.
Brillante. ¿Por qué crees, por ejemplo, que los chinos?
Respondí a la pregunta.
¿Por qué crees que los chinos
son buenos
en matemática?
No.
¿Por qué crees que los chinos son buenos en matemática? Hay un estudio que dice que justo en el libro ese al cual vos estuviste haciendo referencia, en Malcolm Gladwell de Outlier, de ahí sacaste los ejemplos del deporte, que si naciste en enero pero en ese libro está que los chinos, lo más probable es que el nivel de lógica y matemática que tienen los chinos es porque ellos siempre tuvieron espacios muy chicos para plantar arroz, entonces tenían que recontra maximizar la productividad que tenían que hacer en su chacrita o no sé dónde se planta arroz, ¿verdad? Entonces, la lógica, la matemática, la forma de pensar, hagas lo que hagas, plante tomate, sea un astrofísico nuclear o lo que sea, te va a ayudar, no en salida laboral, te va a ayudar a ser una persona que va a ser más resourceful para resolver
todo. O sea, si vos tenés $1,000,000 y tenés que ayudarle a gente de escasos recursos a conseguir trabajo, ¿invertirías en enseñarle a carpintería o enseñarle matemática?
Matemática, computación, forma de pensar.
Es una opción.
A los 6 años, sí.
Me parece bien.
Yo creo que
eso todo el mundo hoy sabe. Eso es texto. Okay. No es...
Está bien.
Ok, boomer.
No, está bien. Yo cuestioné nomás. Ese es por un lado. Sí. Porque está dividido en dos cosas. Sí. Una es la salida laboral.
Sí.
No es salida laboral todavía. A los 8 años, pues no es salida laboral.
Bueno, pero oportunidad en la vida.
Okay, eso.
Yo di mi respuesta y estoy muy satisfecha con mi respuesta.
Y está bien.
Ahora, la siguiente.
La siguiente era la otra división. ¿Verdad?
Sí, sabe.
De por qué. Contestar esa pregunta, si entienden, porque justamente para poder hablar de eficiencia es. ¿Por qué hay menos mujeres en la informática? O sea, ¿ustedes creen que es una cuestión de que no hay suficientes mujeres nomás? Entonces, ¿cómo explican estos intentos de poner muchas mujeres y que después decae automáticamente? ¿Por qué termina ocurriendo eso?
el relato tradicional es la falta de modelos, de falta de oportunidades, que se les paga menos, etc. Pero sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo, por eso hay menos mujeres.
¿Pero por qué no es válido todo eso? ¿Por qué no es suficiente?
Porque es como que es como una autorreferencia. O sea, se empuja, se metió muchas mujeres, se le pone el mismo curso, se le da la misma oportunidad, se le impulsa igual y avanza. Súper lindo, súper lindo, súper bien. Llega a la puerta, ¡pum! Desaparecen, no les gusta, se van a otras profesiones. ¿Y qué está ocurriendo ahí? Entendemos lo que está ocurriendo.
Pero la estructura no se resolvió. O sea, el problema es sistémico, no se resolvió desde raíz.
Porque, o sea, y también otra cosa es que vos de repente, si vos le das, o sea, vos a los niños y a las niñas, vos le estás separando mentalmente desde el día en que nacieron. Vos le estás diciendo que a la nena le gusta el rosado, al varón le gusta el azul. Que la nena tiene que pensar de cierta manera y que el varón tiene que pensar de cierta manera. Que el varón es racional, que la nena está al coma. Entonces, ¿cómo uno, vos esperas? O sea, entonces, de entrada, si vos le pones en la misma aula, con todo igual, no van a tener el mismo resultado porque tu entrada es diferente.
Culturalmente.
Tu entrada cultural es diferente. La nena piensa de una manera, de repente tiene una idea diferente de cuál es su destino y de las cosas que ella tiene que hacer. Y el varón tiene una entrada diferente, ¿verdad? Y la realidad es que es un problema de todos el hecho de que no haya mujeres en informática. ¿Por qué? Porque los sistemas, ahora con el tema del IA, que los sistemas
de ciencia dura en general.
En ciencia dura, que los sistemas de IA están biased. Que, no, que de repente al gobierno, o a la gente que tiene plata, no le interesa de repente investigaciones que tienen que ver muchísimo con de repente la salud de la mujer o muchísimas cosas, porque no somos más, estamos de alguna manera secundarias en la sociedad desde toda la, de toda la vida. Entonces, si es que vos decís de repente, por decir, yo tengo mi hija y mi hijo. Y yo les crié, inclusive yo traté de criar lo más igual posible. El mundo también les cría. Y si yo claro. les meto a los dos en la misma clase, con la misma profesora, con todo igual, no voy a tener el mismo resultado porque tengo entrada diferente. Así como tengo mi variable de entrada diferente. Así de sencillo. Entonces, de repente, la idea es tratar de ver cómo nosotros lo que estamos buscando son maneras de experimentando también, ¿verdad? Nosotros de repente, investigamos muchísimo, vemos que, aparte justamente eso de que en la adolescencia las niñas paran de gustar la informática, de repente, porque de repente eso se relaciona con el hecho que llegan a la pubertad, ya están más como enfrentadas al hecho de que se están convirtiendo en mujeres, ¿verdad? Y bueno, y tipo empiezan a pensar en cuál es mi rol en la sociedad como mujer de alguna manera así internamente. Entonces se van separando de repente de esos roles más... De esas carreras que son tradicionalmente más masculinas, lo mismo pasa de repente con los hombres.
Pero eso es una, quiero nomás dejar en la mesa que eso es una opinión. Así como todos tenemos, estamos perfectamente entitled a tener una opinión, es una opinión, no hay nada que diga que eso es lo que está ocurriendo.
No hay un double randomized test.
No hay un double randomized test. ¿Por qué? De por ahí que haya pocas mujeres en informática no es necesariamente algo malo. O sea, se ve desde el punto de vista, hay menos porque hay menos oportunidades y todo eso, pero después hay otra carrera donde hay más mujeres y no nos estamos quejando. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo que ocurrió. Ahora, hay 100 de las si hay una inequidad en la atención de salud, estoy de acuerdo. Pero que no hayan una carrera específica, porque hay más mujeres dentistas que dentistas. ¿Por qué no nos estamos alarmando y tirando?
Porque no hay más enfermeras que enfermeros.
Qué rabia me da.
Pero eso también, y eso justamente.
¿Por qué hay más mujeres en ciertas ramas de la medicina que en otros? ¿Y por qué no nos estamos enojando? Porque capaz, por ahí es algo que naturalmente ocurre nomás.
Sí, pero también, hay, o sea, pero vamos a entrar en
ese es el fondo del hielo, ¿entendés? Ese es el problema. ¿Por qué cuando hay
problemas?
Sí, o sea, yo lo que entiendo que el problema es tipo por qué cuando el problema es de las mujeres, por qué en este caso en particular le prestamos tanta atención y en otros casos no. Esa es tu
Yo quiero que saquemos el término mujer y hombre acá. Yo quiero que empecemos. Vamos a repetir todas las preguntas a partir de ahí. me parece que está mal que haya demasiados de un género en una carrera.
¿Cuál es el problema, voy a decir?
Claro.
¿Por qué tiene que ser
es
igual?
Es un claro. problema que haya más
pilotos varones
ceros en un minero, minería. ¿Es un problema o no es un problema?
Aquí, ahí,
por. Y ahora, ¿por qué hay más ceros en tal otro? ¿Entendemos por qué hay? Porque hay carreras donde hay más ceros, hay donde hay más unos, pero tenemos que entender qué es lo que está pasando ahí. No podemos tratar de arreglar algo sin entender que es un problema. Vamos a suponer que estamos de acuerdo que es un problema. Ahora, para arreglar un problema de manera eficiente, tenemos que entender qué está causando eso.
Lo que yo digo es,
si empezamos a tirar, yo agarro a mi hija y brim, 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 informática, todas las mujeres, todas las que me nacen, digamos, todos los ceros que me nacen, brama, informática, porque hay pocos ceros.
Pocos uno.
Y de por ahí le estoy haciendo daño, de por ahí ellas o ellos iban a ser mucho más exitosos siendo físicos nucleares. Todas ellas iban a ser mucho más felices siendo físicas nucleares. Pero le estoy imponiendo informática porque hay poca en informática. Pero sí. Entiendo por qué lo estoy haciendo. Si entiendo por qué, le meto. Pero si no entienden por qué, tienen que tener cuidado porque pueden estar haciendo un daño. Porque por ahí le están sacando una oportunidad de darle algo que realmente iban a florecer naturalmente para imponerle algo que es la que no florece naturalmente.
Me parece que eso es algo totalmente errado, malo, porque yo le meto a mi hijo a la escuela y mi hijo puede que sea que él sea la persona más exitosa del mundo haciendo circo.
Claro.
Pero igual yo meto en la escuela y eso no significa que yo estoy haciendo un daño irreparable a su psiquis.
No, pero si te dice, yo no quiero ser circo, yo quiero ser aduanero. No, vos vas a ser cirquero.
Y no sé, yo nunca en la vida le haría a mi hija que se quede un día en la clase de informática si ella no quiere, si no es parte de su educación formal. Si mi hija me dice, no me quiero ir, no me siento cómoda, no te vayas.
Claro, pero lo que estoy diciendo es que están usando recursos, ¿verdad? Los 10 millones que dice Pablo, el tiempo que ustedes están usando en hacer algo, pero entienden por qué.
Qué chulo.
Esa es mi pregunta.
No entiendo.
Tu pregunta fue bastante...
La respuesta que te dieron no es una respuesta de ciencia pura.
Claro.
Te dieron una respuesta desde el punto de vista sociológico. Te dieron una respuesta desde el punto de vista inclusive filosófico o psicológico. Inclusive psicológico. Que a uno te convenza, eso ya es otro tema. ¿Entendés? Pero inclusive el argumento histórico que presentó Sol.
Cuando me decís, por ejemplo, el sol, la lluvia, dame algún estudio, ¿verdad? Me dijo 97% son, ¿qué estudio? Y me respondió. Ahora, ¿por qué la mujer se cae? Denme un estudio. ¿Por qué están metiendo más mujeres en informática? Sí, ¿por qué se están cayendo? ¿Tienen un estudio? Eso no es lo que yo necesito, ¿sabes?
El estudio, si nosotros teníamos
uno. Eso no es lo que necesito saber. ¿Por qué creen que metiendo más mujeres eso se va a arreglar? ¿No será que se le va a ir?
Sol quería, vamos a decirle, dejarle a Sol que hable, que hace rato quería decir algo.
Bueno, para responder a esa pregunta de ¿por qué es que...? Ok, varias ya se fueron respondiendo, pero porque es que hay varios estudios, por ejemplo, en donde se utilizan criaturas, niños muy pequeños, que no tienen todavía impuestos roles de género, cuestiones culturales en la mujer hace esto, el hombre hace esto, y hay estudios que utilizan juguetes para diferenciar cuál es el gen, cuál es no, ¿verdad? Al final es traerle la oportunidad, la misma oportunidad que tienen en los hombres y la misma libertad que tienen en esos espacios a las mujeres. No sé si responde claro. Un poquito. Y la cuestión con si eso es enseñarle a que una forma de victimizar a la mujer en el sentido de que no, cuidado con los hombres, o cuidado, este es un lugar seguro, y meterle esa paranoia,
es que estadísticamente es real de que las, el feminicidio, por ejemplo, es algo real. Estoy hablando en macros, ¿verdad? Cosas oye. Así. Es real que la mujer se le excluye. Es real que mujeres empresarias son muchas menos que hombres empresarios. Es real que también económicamente el dinero y el poder está girando alrededor de la tecnología. Entonces es importante que las mujeres estén presentes en entonces, la tecnología, porque si no la brecha de género, la desigualdad económica que existe entre hombres y mujeres, ¿verdad? Que son cosas reales, no podemos decir que no existe, porque son cosas reales estadísticamente. De ahí el por qué, yo diría, bueno, ¿por qué alguien es racista, por ejemplo? Es la misma pregunta de por qué en muchos casos se le discrimina a las mujeres, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Y es una respuesta que...
Pero acuérdate que, una vez más, acuérdate que estamos mezclando tanto, o sea, están metiendo el tema de feminismo con una pregunta que es muy, muy técnica y muy,
no, pero
muy dura. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que la manera más óptima de solventar el problema, la brecha existente, que es obvia y existente, innegable, ¿verdad? Eso sí, hay un millón de estudios que demuestran la brecha que hay en tecnología y del poder y del posicionamiento económico de los hombres dentro de la tecnología y en general de la economía, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes entienden qué está causando eso específicamente o creen que si metemos nomás suficientes mujeres en tecnología, eso se va a arreglar o capaz sea otro el problema?
Y la verdad es que tiene que venir ya de cuestiones legislativas, cuestiones del Estado, son cosas que un parche no es que no va a ser mucho, pero un parche no va a solucionar.
¿Legislativa? ¿Por qué?
No, pero, o sea, mira,
¿pero en qué momento hay una ley donde...
No, pero, no, sí, pero lo que pasa es que, lo que pasa es que la informática, la tecnología, etcétera, son carreras tradicionalmente masculinas. Eso no es luego el tema. Son carreras tradicionalmente masculinas y una mujer. ¿Y por qué? Porque la mujer no le permitieron estudiar. O sea, en el 1500 recién fue la primera vez que la mujer tuvo derecho a la educación. O sea, los primeros científicos eran apadrinados por gente que tenía plata, y la gente que tenía plata no creía lo que las mujeres tuvieran la capacidad de leer. Por el machismo. Entonces ahora nosotros no estamos ahora de repente estamos más en igualdad de condiciones, pero no nos vemos todavía representadas las mujeres. Entonces el espacio que nosotros queremos crear es un espacio donde las chicas se sientan representadas, donde puedan crear una hermandad, vamos a decir, una sororidad de hija, entre chicas podemos hacer esto, que se vean representadas, que tengan su profesora mujer. Entonces ellas ven, yo puedo hacer esto. Y si no quieren, así de repente empiezan a probar y no quieren hacer que salga. Pero la idea es crear ese tipo de espacio, ¿verdad? Donde las chicas se vean representadas y tengan esa imagen de yo puedo hacer.
O sea que sí, es tirar. Muchas mujeres.
Espera, le voy a explicar a ella, porque si no van a sentirse que este no es un espacio seguro y no es eso. El Miguel tiene un tema ya de años en que quiere saber el motivo por el cual olvídense del hombre, la mujer y todas esas cosas. Cuando hay una sobre representación de un género en una profesión, hay una tendencia, no solamente en Paraguay, sino en mundial, de querer decir, hay una diferencia muy grande entre hombre y mujer en tecnología, ¿verdad? De género. Entonces dice, tenemos que igualar eso porque algo no está bien, ¿verdad? Esa es lo que parece, qué sé yo. Entonces se está buscando un mecanismo para que eso ocurra y se empiece a igualar, ¿verdad? Y él dice, no ustedes, Girls Code en general, sino todo el mundo está tratando de igualar eso sin realmente saber cuál es lo que es el motivo que está ocurriendo ese. Y la respuesta típica es una cuestión cultural, una cuestión de
qué sé yo.
Para terminar, para que tu ejemplo. Entonces, finalmente lo que él dice es, ¿será que es posible que alguien con todo el dinero del mundo y con todo su saber científico haga una prueba real de poder identificar si esto es una cuestión histórica, cultural, etcétera, etcétera? ¿O hay otra cosa en el camino que hace? Por ejemplo, es sabido que los negros corren más rápido que los blancos. Hay un tema o genético o de músculo. Hay algo que hace que sean más rápido.
Yo creo que
mi respuesta, él no quiere un creo, él quiere la respuesta definitiva.
Mi respuesta definitiva es que para mí, o sea, mi respuesta definitiva es que una respuesta genética de ciencias duras no corresponde en este contexto. Una respuesta de porque el cerebro reptiliano hace que el hombre tal cosa, la, la, y esta parte del cerebro, me parece que, o sea, ese tipo de respuesta yo no te puedo dar. Porque, y me parece que es...
¿Por qué no?
Yo no te puedo dar porque yo no soy científica, realmente yo no tengo...
No, sea válida,
capaz sea válida, capaz haya una diferencia. Yo no creo que haya una diferencia.
No, pero lo que pasa es que lo que pasa es que estamos pues en una posición en donde ustedes están en dificultad de pero por ejemplo tengo una tontería y donde hay una sobre representación de madres, no hay papás que tienen niños, entonces hay una cuestión genética.
Pero Orlando, fíjate con otro, ¿sabes qué se me ocurrió como una pregunta? En el tema
las mujeres solo no pueden tener hijos, no los hombres.
Por ejemplo,
yo sé que lo que pasa es que es una cuestión filosófica, es cortar un pelo en la mitad para tratar de...
Voy a hacer una pregunta que me va a quedar claro.
Pero
igual
la frenología y al estudio de cráneos de
quizás sea una cuestión filosófica y algo extremista, pero es porque le estamos llevando hacia el lado ya terciario de la educación. Pero si vos te bajás hacia el lado primario de la educación, pasa algo bastante similar de lo que va para arriba. Decime un profesor parvulario, si existe, que yo en mi vida vi un profesor parvulario. ¿Por qué todos tienen que ser mujeres? No objeto nada, pero hago una analogía nada más.
Claro, es lo que te gusta. No hay una presión para que haya más hombres. Eso es lo que estamos queriendo decir. Estamos en contra de que haya más mujeres. Queremos.
Sí. Okay, pero ¿sabes por qué no hay una presión por parte del hombre para ser más parvulario? Porque la gente que es parvulario gana poca plata.
Okay.
Y no tiene ningún tipo de poder.
Te voy a decir dónde, por favor. Ahora sí tengo el ejemplo. ¿Dónde me van a poder responder?
El parvulario nació con el feminismo nomás, porque necesitaban guarderías para salir a revolucionar.
Es un tema de feminismo, por eso lo que quiero que me dejen hablar. Yo juego squash y hay un problema ahí en el squash. Se está tratando de equiparar los premios mujer-hombre, ¿verdad? Y hace 2-3 años ya se viene equiparando. O sea, cuando termina un torneo, las mujeres tienen que ganar igual cantidad de dinero que la final de balón. Pero es dificilísimo sostener eso por el tema del sponsorship, obviamente. Porque ni siquiera las propias mujeres quieren ver las finales de la mujer. Entonces se viene sosteniendo ya esto hace 5 años. Pero es muy difícil sostenerlo. Entonces, la pregunta es, ¿se puso igual cantidad de dinero? Porque decía, bueno, lo que pasa es que el deporte femenino no es tan competitivo porque el dinero no es lo suficientemente.
Se puso, claro. Estoy hablando de...
Sí, se puso. Se viene haciendo, no están logrando. Entonces, yo lo que diría es, ¿por qué no se ponen a estudiar y de repente cambian el reglamento? Porque la potencia, la velocidad del juego femenino no es igual al del varón y no va a ser. Hasta dentro de 1 millón de años cuando seamos todos así andróginos, pero mientras tanto no es, y no se logra que ni las propias mujeres mueren. Entonces se podría esperar, déjame terminar, en vez de tratar de poner igual cantidad de dinero, que no está funcionando, no podríamos cambiar ciertos reglamentos para hacer que sea más atractivo de mirar y equiparar, y entonces va a tener igual cantidad de audiencia. Entonces, lo que estoy diciendo ahí, los que estaban tratando de arreglar el problema, que todos queremos arreglar, queremos que haya cantidad igual de mujeres, queremos que ganen igual, queremos todos. El problema no era equiparar el cambiar capaz el reglamento o bajar un poco la chapa del squash o hacer que tengan doble saque, no sé, algo, o poner más cámaras cuando se está filmando, y ahí se iba a volver más divertido mirar. Y se iba, la cantidad de sponsors iba a ser el mismo, porque tienen cantidad de audiencia.
Tenían que jugar al bikini.
Bueno, hay una cuestión que
decís, tiene que cambiar.
Vos decís, algo. No está funcionando. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que funcione? ¿Cuánto tiempo? Porque.
Pero
no, obviamente puede ser detrimental en resultado en relación a. Ok, tipo, no es sustentable en ese sentido. Tienen que haber cambios de nuevo internos ahí dentro, que, bueno, no hay sponsors, ese, ¿por qué no hay sponsors ahí?
Por la audiencia.
No, por la audiencia, ¿y por qué no? ¿Por qué a la audiencia no le gusta ver las mujeres?
Porque la velocidad es un poco más lenta y todo.
Ahí, por ejemplo, esos son los datos duros, esos son los datos duros, yo creo que acá lo que no se está considerando es que...
No,
yo estoy segura que no es por eso, yo estoy segura que es porque la imagen del deportista hombre es... más interesante vende socialmente más. Y vende más que la
de... Totalmente de acuerdo, porque en el tenis...
Ahí es donde se pierden. Porque no, justamente eso es lo que pensaban. Y no, es...
Terminó mal esta reunión, Mix. Porque ellas venían a decir cosas interesantes y se terminó... O sea, yo sé que no es eso lo que vos querías, pero terminó haciendo hombre contra mujeres.
No, pero
hace tu trabajo, estás viendo fútbol, por eso lo estamos haciendo.
Yo quiero decir dos cosas más. Hay un estudio que Mix trae a colación y es un estudio de mierda.
Sí.
Sorry. El estudio que vos estás trayendo en toda la serie de sus muertos es un estudio de mierda que hizo Microsoft que nadie ni.
Pero Pablo, ¿por qué traigo ese único estudio?
Porque no hay otro.
Igual, no, me encanta, y eso es lo que le estoy preguntando. Por favor, tráiganme otro.
Pero no se pasen basando
en esa vieja historia. Ya hace mil años, ya están todos, ya estamos todos acá empujando, haciendo fuerza con ustedes. Yo tengo tres hijas, quiero que sean informáticas.
No,
pero no agarran la computadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Le voy a enviar a Grosscope, pero ahí yo le voy a meter la semillita de que
necesito
de
paso.
No puedo. Entonces le quiero llevar. Le llevé a 3-4 cursos de robótica donde son mixtos. Y ganó la competencia, mi hija, ojo.
Sí, ganó.
Pero no agarran. Y quiero saber qué es lo que ocurre. Porque obviamente esa historia de que no tienen rol es mentira. Yo soy un mantenido. Su mamá es la jefa de la casa, la que trae el dinero. Eso no mama mi hija. Y no agarran la computadora. Entonces significa que hay otro problema que no se está viendo.
Yo lo que. Yo iba a decir dos cosas y ya me cortaste. Yo quiero tomar por eso nomás, Lili. El segundo tema es que todavía las chicas nos dijeron, y que me corrijan si no es así, Girls Code no es una asociación que viene y te pone un chumbo en la cabeza y te dice, vení a estudiar informática. Es abrir un espacio para las chicas que quieren. Y te querés ir a aprender informática, tenemos un espacio seguro para vos, para ayudarte. Entonces, no es una propaganda que trata de sumar y de tener 300.000
personas. Nadie dijo eso. Nadie dijo, si era gubernamental me hubiera enojado, pero ellas son libres de hacer lo que quieran.
Así mismo.
Yo diría que un poquito antes de ver los estudios de Microsoft, y eso, no sé, entremos ahora un poquito más. Otro estudio de otro sociólogo, y que no le tomemos tan en joda la sociología, porque creo que de repente el mundo está un poquito muy hecho mierda, justamente porque no le prestamos atención a la sociología.
Inevitable, es el tema de los chimpancés, fíjate lo que es el gorila y eso. Inevitable que digamos una raza machista. Pero creo que evolutivamente estamos siendo cada vez menos. O sea, se estamos yendo en la dirección correcta porque nacimos de una especie inherentemente machista. O sea,
al
gorila.
Pero uno de los motivos por los cuales estamos yendo no en la dirección correcta es por...
Porque el que tiene el poder está ayudando al que no tiene el poder. Ellas están ganando espacio de poder porque se están tratando de hacer un mundo más lindo.
Porque están luchando.
Lili, voy a decir algo.
Lili, yo creo que no, no es cierto, no se le regala nada.
No se le regala nada.
¿Cómo que no se le regala
nada? No se le regala nada.
Vamos a ver,
Julio, cachulo, ya no tenían voto. ¿Cómo ganaron los votos para tener voto?
Pero eso es lo que te digo. Ellos están luchando.
O sea, no tenían voto para pedir voto. Y ahora tienen voto. ¿Cómo consiguieron eso?
Luchando.
¿A través de quién?
Luchando. Ellos lucharon.
¿Quiénes votaron cuando se le dio el voto?
No, para mí que estuvo súper bueno, o sea, está súper bueno el debate, en el sentido en el que este tipo de iniciativas mueve este tipo de debates. ¿Verdad? O sea, una feminista tira un tweet diciendo, hija, te atiende un ginecólogo hombre, deja su celular, se da la vuelta, vuelve y está reventando Twitter, ¿verdad? Porque todas las mujeres están cuestionando, mierda, me atiende un hombre, ¿para qué? ¿Por qué puta no me voy a juntar a una mujer? No sé si se puede decir, sería.
Sí, no hay tip.
¿Por qué no me voy a juntar a una mujer para que me atienda? Y se empieza a cuestionar y le queman, ¿verdad? Así tipo, ¿por qué me instalaste esta pregunta que es súper incómoda? O sea, para mí que es súper válido que se hagan este tipo de preguntas, ¿verdad? Realmente que está resuelto, realmente que vas a resolver, realmente que te vas a llegar a enterar si resolviste un ápice de todo este problema que es gigantesco, ¿verdad? Uno de los cuestionamientos así mini que nos hicimos fue, le enseñamos a las nenas de 6 años y vemos dentro de 15 años el resultado. No, vamos a migrar a las nenas de 15, 16, 17, 18 años y vamos un poquito dentro de poco si es que hubo o no algún impacto. Porque lastimosamente estamos a contratiempo. O sea,
el tiempo que hay que darle a las mujeres en los espacios, etcétera, etcétera, ¿cuánto tiene que ser? Y no, eso no es algo que vas a medir en 100 años. No, por eso para mí no es tan válido eso de no funciona. Porque no funciona, porque es prematuro, no es algo que todavía
se puede concluir nada.
Claro, porque mi abuela nació, ya no podía votar. En una, tres generaciones, seis generaciones, yo no voy a ver un cambio.
No, pero ¿sabes por qué te digo? Porque hay deportes que son relativamente nuevos, donde la participación femenina es más popular, pero por el formato del deporte en sí, ¿verdad? No, porque en un deporte donde es pura potencia, el que tiene más potencia, o sea, va a ganar, ¿verdad?
Synchronized swimming, yo no lo conozco de hombres.
¿Eh?
Synchronized swimming
de hombre es más popular que la mujer. No, no va a ser. Pero es el formato del deporte.
Hockey césped, femenino.
Andá a ver el rugby de mujeres, boludo. Es difícil.
Fernanda tenía iba a tener una bofetada para todos nosotros. Que el próximo Mangoka es que
tenemos. El próximo Mangoka, yo creo que podemos ver de buscar los estudios y leer. Así. Estudio hecho así: 2007. Fulano, mengano. Muestra tanto. Sí.
Pero no demuestren la brecha. Esos estudios hay demasiado mucho. Cada vez que yo pregunto esto a una mujer que está en una posición, me saca. Así, todos los estudios de la brecha. Yo la brecha estoy súper consciente, tengo tres hijas, no quiero que pasen por
eso. Lo que queremos es cerrar la brecha.
¿Cómo cerrar la brecha?
Porque realmente, si esa brecha es una cuestión
en informática,
en ciencia, tecnología, qué sé yo, si es una cuestión de falta de espacio y de ¿cómo se dice?, de cultura. O es una cuestión natural nomás de que hay una cosa, no sabemos qué.
Es lo mismo,
es como mecánicos. ¿Cuántas mujeres lo que hay mecánicas? No, es que no sea capaz.
Una que hizo muy famosa.
Claro, pero es una cuestión de capacidad. No estamos diciendo eso. Ese no entra en discusión, sobre todo en este grupo. Acá nosotros creemos que las mujeres son súper capaces.
Súper.
Pero es mucho más exceso. Entonces, la pregunta es, ¿será que en general, no en particular, porque claro que hay excepciones, hay nomás una cuestión de que no les gusta tanto? Entonces, hay que prefieren otra cosa. No sabemos qué, pero no eso. Entonces
en ese caso deberíamos estar enseñándoles física cuántica y no Python. Esa no va a ser mi pregunta. No está mal lo que están haciendo. Sino estoy diciendo no conviene enseñarles Python.
Y no, cuántica, y no está la, dice Python no funciona, no tiene nada que ver con usted.
Esa es la
él lo que dice es esa es lo que te decimos. Él aprovechó la única vez que viene una mujer acá a preguntarle a las expertas, claro, porque él tiene una cosa que no sabe cómo responder. ¿Cómo será que ustedes me van a poder responder esto que me viene
la vuelta y yo hace 20 años a Python o le meto?
Una pregunta también para usted. ¿Ustedes creen que ustedes son por qué ustedes creen que son informáticos? ¿Ustedes creen que son informáticos porque o sea, qué fue lo que les llevó a la informática finalmente? No sé.
El destino.
A mí me gustó, una cuestión de que me gusta.
Sí, pero de repente si no, en la mayoría de las cosas que a nosotros nos gustan en general tienen mucho que ver con nuestra historia. Esto así hablando ya de psicología, etcétera, ¿verdad? Me parece que tiene mucho que ver con nuestra historia, con lo que nosotros aprendimos que nos puede llegar a gustar.
Ah, o sea, yo
si a mí me gusta jugar fútbol, generalmente es porque yo soy bueno en el fútbol, generalmente porque mi papá me dice, hija, mi hijo. Genial. O porque encuentro un grupo de gente, porque mis amigos juegan todo fútbol.
Yo hice, a mí fue porque fui expuesto y me gustó. Entonces yo estoy súper a favor de lo que ustedes están haciendo, porque le van a exponer a las nenas a algo que a lo mejor no le iban a exponer, ¿entendés?
Entonces lo que nosotros estamos tratando de crear es un espacio donde las chicas se vean representadas, que tengan eso, que tengan la profe, la persona mayor, que sea el ejemplo, que les diga, ustedes pueden, si ustedes quieren pueden, yo hago y a mí me encanta. La imagen así, la persona es la profe exitosa que está feliz, que puede controlar una clase y que les muestra cosas interesantes. El espacio donde hay muchas chicas que están aprendiendo a su ritmo y que ellas sienten que, que ellas sienten que de repente estamos haciendo entre chicas y no ese estigma del varón, porque generalmente el varón es lo que más le interesa, porque al varón lo que más se le dice.
Así.
¿Entendés? Tipo, al varón lo que se le compra el videojuego, ¿verdad? El varón lo que juega tiene más play. El varón lo que juega más play y entonces empieza a jugar videojuego. ¿Y qué genera este videojuego? ¿Y cómo es lo que se hace? Y así te interesa la informática. ¿Verdad? De esa manera, yo creo que así, no sé, yo cuando empecé con el tema de ingeniería, eso a mí no me interesa, a mí me gustaba la parte de matemática, ¿verdad? Y yo porque me fui, vi que era buena, que sé yo, por eso me gusta. No porque haya así, no porque sea mi vocación y no se venga del Señor divino, es por mi socialización. Entonces nosotros buscamos introducir en la socialización de las chicas un ambiente seguro, un ambiente amigable para ellas donde si es que pueden, donde ellas puedan sentirse mejor, donde con y los técnicas que utilizamos son técnicas que de repente buscamos de ejemplos de otras personas que están haciendo, que vemos que tuvieron cierto éxito, que hablan del tema, o técnicas que nosotras buscamos, que pensamos hacer. O sea, somos también, digamos que no nos guiamos por el estudio de Microsoft o de Apple o lo que sea. No, o sea, buscamos información y tratamos sacar adelante, ¿verdad?
Es que la pregunta de si hay algo que les hace a las mujeres en...
No, algo.
Algo. La cuestión es así, vamos a suponer que en un mundo ficticio los hombres son más aptos para la música. Yo toco el piano... Nunca voy a ser Mozart. A mí, ¿qué me importa que nunca sea Mozart si a mí me gusta tocar el piano nomás? O sea, no tiene pues una base de... ¿Cuál es el sentido ahí? Entonces, eso es una cosa. Y lo otro es... en este mundo, no es que las mujeres no puedan tocar música igual que los hombres, ¿verdad? Pero la cuestión es de que los hombres están más expuestos a... la música, entonces las mujeres no van y no tocan su piano. Entonces es nomás, la cuestión es tratar de que esa exposición sea igual. Al final no sé si importa tanto de que caiga o no, es de que todos tengan la misma oportunidad o exposición, whatever, ¿verdad?
Hay un tema ahí que dijo de
dinero, que es un subyacente de empoderamiento femenino. Esto tiene, es innegable que esto es un mecanismo de empoderamiento femenino, ¿verdad? En eso podemos estar todos de acuerdo, ¿verdad? Mi pregunta es si la informática, la carrera de la informática, es el camino más eficiente
para el empoderamiento femenino? Esa nomás es la pregunta.
Yo creo que yo soy informática. Sí. Yo soy nutricionista. Yo le hacía ensalada a mis verdes.
O sea, para que veas.
Arrancaba las hojas de la leche a mi mamá y ella le miraba su leche y decía que más le iba a hacer a este lecho para que deje perder sus hojas. Así y yo le tuve, yo le tuve que confesar.
Una hija empoderada, no hay nada que puedas hacer.
Yo le tuve que confesar que yo arrancaba sus hojas de la leche, ¿verdad? O sea, a lo que voy es que jamás me visualicé informática, ¿verdad? O sea, yo estoy acá en realidad por el impacto inmediato que veo en las alumnas. O sea, Fer puede hablar muchísimo más de eso, está más en contacto con las alumnas, pero lo que yo veo es un cambio en su entorno inmediato, ¿verdad?
¿Cómo es eso?
Por lo que perdimos, porque vos le puteaste. No, riquísimo lo que va a estar diciendo
claro.
No, es súper
interesante. Por eso es riquísimo lo que va a contar ahora.
Eso es lo que estábamos buscando. Eso es lo que estoy yo rascando hace 3 horas.
Por ejemplo, nosotras no nos vamos con un esquema de esto es lo que ustedes van a crear, ¿verdad? Ellas crean con la herramienta, ¿verdad? Creo que en eso lo consiste la informática, ¿verdad? Hubo casos en cada coupé en el que hicieron un, ¿cómo era? Hicieron un videito para, o sea, no, un caso más simple. Una chica quería vender las zapatillas bordadas que hacía. Entonces empezó con la ilusión de tener una página web para vender sus zapatillas, ¿verdad? Si es que nosotros nos íbamos con la idea de, che, vamos a tener que bordar las zapatillas y con esta herramienta va a poder crear una página web para vender, no, o sea, nació de ella, ¿verdad? Eso fue un caso. Otro caso fue un grupo de niñas que hicieron un videito, no me acuerdo con el programa ni las palabras técnicas, ¿verdad? Alzaron un videito para poder reclamar que el autobús interno llegue hasta el asentamiento donde ellos estaban. Otro caso, Fernanda
fue... ¿Hicieron qué, perdón?
Un video.
Un videito, subieron al
a YouTube.
Sí, a donde sea, ¿verdad? Pero la forma que hicieron fue todo de forma digital.
¿Cómo para guiar
No, para decirles, ¿sabes que en este lugar
claro,
nosotros esperamos ómnibus? Hay ómnibus.
Somos una comunidad de X personas y necesitamos salir de acá a tiempo para llegar a nuestro laburo. Nosotros sin duda le decíamos, nosotros no sabíamos la problemática de ese.
Claro,
de
esa cada uno tiene, encuentra en la herramienta una solución para su problemática, eso es lo que está diciendo.
Fernanda, con la impresión en 3D, tiene una experiencia con la cual en la sala, en el aula donde estaban, imprimieron con 3D una perilla para el ventilador.
¿Qué le faltaba?
Sí, porque el aula no... O sea, hicieron un
recorrido. Hasta ese día tenía mucho calor. Después ya se
no, gira, así giraban y así. Pero agarraron y hicieron. O sea, el tema es que ellos hicieron un reconocimiento de su problemática inmediata y resolvieron a través de la tecnología.
El calor, claro.
Un tema que es sobre el punto y saliendo totalmente del tema niña, niño, es para Fernando la pregunta. Yo soy un convencido de que la impresión 3D está totalmente overrated. Yo puedo estar equivocado, ¿verdad?
Mira, depende de lo que quieras hacer con la impresión 3D. Si vos pensás que vas a hacer un negocio de impresión 3D, podés hacer. Pero yo no le veo así, tipo, para hacer producción, no sé, voy a hacer mi llavero y voy a producir y voy a vivir de la impresión de llavero. No. Para hacer prototipo, o sea, por ejemplo, si vos tenés una idea grande, si vos, para hacer prototipado, si, hablando de un al negocio grande, sí. Para educación es así, infinito lo que puedes hacer.
No, seguro, pero digamos, viste el sueño del que vendió la idea de impresión 3D, que a mí me parece el sueño fantástico, pero yo creo que va a ser difícil llegar a eso, es, vos querés una pistola, dale bajo, para no poner un ejemplo tan argel, querés una parrilla,
no, entonces, tu raqueta de squash.
Tu raqueta de squash, bajás de Pinterest la raqueta de squash más linda, bajar el modelo de impresión 3D, print y te sale tu raqueta de squash.
Sí.
Eso es lo que yo creo que es difícil que
llegue.
Yo creo
que
eso,
más.
Yo creo que eso.
Eso fue la venta.
Eso es posible y eso es lo que está
revolucionando. Sí, eso definitivamente.
¿Vos crees que se va a poder hacer
eso? Eso definitivamente es posible, porque hoy en día existen, o sea, nosotros, yo trabajaba antes en un laboratorio, en un Fab Lab así, donde nosotros íbamos con los chicos a hacer cosas. Y nosotros le mostrábamos a los chicos videos. O sea, nosotros empezamos a investigar qué tipo de impresiones de impresora 3D. Hoy en día existen impresoras 3D que imprimen órganos humanos.
Sí.
¿Qué? Impresoras sí. 3D. O sea, impresoras 3D que imprimen, casas. Tipo ahí, ahora en Asia hay así, por ejemplo, un fenómeno en la parte de ingeniería civil que es súper interesante, que es que hacen carreras de impresión de edificios. Así tipo, entre empresas. ¿Quién imprime más rápido? ¿Quién imprime más rápido?
Pero ¿qué tamaño es lo que tiene la impresora esa?
Y es gigante. Pero usa la misma
tecnología. Pero sobrante, imprime las piezas y así.
Sí, así, sí, donde ese hospital ahora en China seguro que 6 días.
Ya. Y entonces, yo creo que es el futuro de muchísimas cosas.
Es el presente.
Sí, ya, y ya, ya, ya.
O sea, ustedes nomás no entienden qué
es lo que está pasando. No, yo pregunto porque quiero saber.
Ahora tú, pero van a pasar por encima la mujer.
Me vi un rodillo 3D y
sí, la aplastaba todo.
Y también de repente te permite experimentar mucho también. Un ejemplo que me encanta a mí también que di es que di en
la gente de Pop Paraguay.
Bueno, la gente de Pop Paraguay que imprime los brazos, que imprime las prótesis. Inclusive tuve una experiencia educativa donde un grupo de jóvenes le hicieron una prótesis a un miembro de su comunidad. Pero también de repente, no sé, problemas de repente que te parecen problemas boludos. Pero se puede ir a resolver a través de la impresión 3D. Uno de ellos es el diseño de un yeso. El yeso es lo más rompebolas que uno puede tener para usar. Y en México unos manes diseñaron un yeso que era impreso en 3D que estaba lleno así de agujeros. Y usaba poco material, pero mantenía la estructura, entonces vos te podías rascar. Y te podías bañar y todos los chiches. Y hay muchísimas cosas, hay la impresión 3D, inclusive para la casa, la impresión 3D, o sea, cada vez hay más materiales, es más interesante, de repente hay materiales, por ejemplo, que son degradables en agua, que nosotros en una clase utilizamos para hacer bombas de semilla, para mostrar a los chicos el concepto de bomba de semilla, ¿verdad? Pero puedes
¿qué es bomba de semilla?
Bombas de semilla son unas bolas que adentro tienen semillas y vos tirás.
Entonces crece el árbol.
Y crece, sí, así mismo, ¿verdad? Y se derrite. Nosotros hicimos la impresión con el. Hicimos con
la impresión. ¿Por qué no te la semilla no va a pasar?
No, pues tiene todos los
nutrientes. Tiene un preparado especial.
Entonces, cuando está en contacto con la tierra, que se lleva el sol, sale la
bomba y tiene más chance.
Se tira de aviones para poder.
Pero de repente, existen ya materiales flexibles, existen de repente tecnologías abiertas que hablan de para reciclar en tu casa lo que hiciste. O sea, yo creo que va a seguir avanzando así.
Excelente.
O sea,
que un día va a ser la impresora Apple, tu iPhone va a imprimir así, entonces ahí lo va a hacer.
Ahora sí. Creo que
estamos
en hora y media. Yo le agradezco muchísimo a la chica de Girl Code.
Perdón por mí,
No, no, ya sé. Yo no pido perdón, yo le agradezco a ella y no pido ni un poco de perdón.
Espero que sea que haya
ningún problema. Un ambiente seguro.
Espero que más que
haya un ambiente amigable.
Y le esperamos cuando quieran venir, están invitadas. Sí. Ojalá que podamos tener algún otro episodio de vuelta con ustedes, porque realmente a mí me quedaron muchísimas cosas
todavía por hablar de Python. ¿Saben lo que estaría bueno tener algún día de parte de ustedes? Es que nos envíen 2 o 3 alumnas que van a hablar
su experiencia.
Ahí me va a responder muchas de mis preguntas.
Nos pasó que tuvimos una alumna que terminó siendo mentora. Entonces el impacto era así impresionante, porque las compañeritas eran así: Dios mío, yo puedo ser mentora.
Espectacular.
Eso y no, en serio tenemos que hacer otro episodio de vuelta con la chica de Girl Code, porque a mí en serio me quedan muchas cosas de por preguntar, pero son 2 horas y media y tenemos que ir a comer asado.
Yo no hablé cachulo, ¿eh?
Yo sé que no, pero tu hija te cohibió, Lucho.
Hay lo que no dijimos, que siempre solemos decir, que nuestro objetivo es no existir también.
¡Eso! ¡Ahí con eso! ¡Ahí con eso! ¡Qué bien, Camila! ¡Qué bien, Camila!